Y en Todo Noticias Latinas, hoy estamos a 2 de diciembre, se inicia con eso también el mes de diciembre, para muchos un mes con ganas, otros no tanto, pero al fin y al cabo hoy 2 de diciembre, frío, además, un poquito de lluvia. Bien, el comentario del día de hoy lo quiero dedicar a un tema que a mí en lo personal me parece que es la parte más importante de lo que puede ocurrir en un país, cualquiera que sea, y es el funcionamiento de su sistema de justicia. Sin justicia no hay nada, no hay nada. La política puede funcionar mal, inclusive, ¿sí? Los políticos pueden ser todo lo torcidos que quieran, o todo lo buenos que quieran, y el país, la economía puede estar maltrecha, el presidente puede no gustarnos, puede haber un ambiente de polaridad, polarización política impresionante, la ideologización es otro de los líos, en fin. Pero algo que no puede fallar es la justicia. Yo creo que en eso estamos de acuerdo todos y todas. Porque imagínese cuando uno no cree en la justicia. Quitarle credibilidad a la justicia es una forma también de atentar contra la democracia. Pero ¿a qué queda expuesto uno cuando observa que pasan y pasan y pasan casos en el que la justicia deja mucho que desear? Y resulta que cuando se toca el tema de la justicia, cuando se habla de reformas al sistema judicial, pues entonces la gente empieza a rasgarse las vestiduras. Porque pese a que no funciona, pues tampoco se mueven para cambiarla. Parecería ser que es como una especie de letra escrita en piedra, que es inmodificable, que no se puede modificar. Y la forma como la justicia opera, efectivamente sí se puede cambiar. Y en ocasiones es absolutamente imprescindible cambiarlo. Especialmente cuando los ciudadanos perdemos la fe en la justicia. La justicia en un país, por ejemplo, como Colombia, pues tiene diferentes instancias. Ustedes saben que nosotros tenemos, en este caso el Poder Judicial, pues tenemos jueces, tenemos magistrados, tenemos diferentes cortes, tenemos también diferentes juzgados, tenemos jerarquía entre ellos. En fin, hay también unos tribunales especiales creados, por ejemplo, a la sazón de los acuerdos de paz, ahí está Justicia y Paz, que fue ese tribunal creado en esa especie de remedo de negociación que hizo el presidente Álvaro Uribe, el expresidente Álvaro Uribe Vélez con los grupos paramilitares. Está también la Jurisdicción Especial para la Paz, que resultó de los acuerdos entre el gobierno de Juan Manuel Santos con la guerrilla de las FARC. En fin, nosotros para eso hemos sido especialistas, y bendito sea Dios. Porque fíjense lo que ha pasado en Venezuela. En Venezuela tienen una sola corte, un solo tribunal, el Supremo Venezolano. Y claro, lo que dicen ellos va a misa. No hay posibilidad en este caso de poder enmendar a la propia justicia, porque la justicia hecha por humanos, pues también tiende a equivocarse. Uno no puede decir que tiene que ser absolutamente infalible. Eso no ocurre en ninguna parte del mundo. No hay justicia infalible. No hay justicia blindada contra los errores, ¿no? Es imposible. Ahora bien, a la hora de mirar, en este caso, la eficiencia de diferentes sistemas, pues es ahí donde podemos decir esta justicia es más o menos operativa, más o menos justa, más o menos eficiente. En el caso nuestro, por ejemplo, fíjense ustedes estos datos, seguimos batiendo récord en impunidad. La mayor parte de los casos que se presentan ante la justicia, muy poquitos, el 2% llega a una resolución judicial. 2 de cada 100 casos. 2 de cada 100 casos. Eso cuando un delincuente observa estas cifras y, por ejemplo, está a puertas de robarse 1.000 millones, 6.000 millones, 100.000 millones, ya no hablar, por ejemplo, de miles y miles de millones, y sabe que puede ser uno de esos 98% de personas que no llegan a tener una condena. Y que aparte de eso, cuando se le condena, entonces empiezan las triquiñuelas para que a usted le den la casa por cárcel, que cuando lo van a buscar resulta que no, que no estaba muerto, andaba de parranda. Lo encuentran es en los centros comerciales, en los restaurantes más exquisitos y más lujosos, y no aparece, el reo no aparece por ninguna parte, pero tampoco hay sanciones. Tampoco existen sanciones. La justicia así no puede ser. Nosotros, los ciudadanos, nos devanamos los sesos y a veces nos vamos incluso hasta las broncas entre un ciudadano y otro, defendiendo un partido político u otro, un candidato u otro, un político u otro, un apellido u el otro, un color u el otro, una tendencia u la otra, mientras la justicia hace las suyas. No opera. Y cuando opera, opera mal. No puede ser justicia un país en el que una persona que se roba una gallina se puede podrir en la cárcel. Pero resulta que la persona que se roba 70 mil millones del internet de los más pobres, de los estudiantes, de las veredas, de los corregimientos, donde ese servicio no llega, pues resulta que no solo quedan libres, absueltos, sino que cuando les aplican una pena, pues resulta que es una pena como para morirse de la risa. Entonces, defraudar, matar, secuestrar, extorsionar, robarse lo público, pues sale prácticamente gratis. Es más, hay quienes hacen cuentas. Dicen, bueno, si yo me voy a robar tanto y me van a meter 6 años y de esos 6 años me van a perdonar la mitad porque trabajo, porque cojo un libro en la cárcel y me hago el que estudio, o porque sencillamente me dan la casa por cárcel, pues a mí esto me... Y no me obligan a que devuelva lo robado, porque no me obligan. Entonces, ¿qué tipo de justicia es esa? Pues claro, eso lo que es un aliciente. Por el contrario, la justicia se convierte en un aliciente para delinquir. Porque imagínese cuando la gente no tiene nada que perder, pues delinco. Delinco porque sé que la justicia no me va a hacer nada. Que si reincido, tampoco me va a hacer nada. Y no es porque la justicia sea así, es porque los sistemas encargados de aplicarlas son ineficientes, por no decir también corruptos, corrompidos. Hoy les voy a presentar un grupito de casitos que me parece que es importante que ustedes conozcan, los oyentes de este programa, y que lleguemos de pronto a esa reflexión, ¿no? ¿Funciona un país políticamente? ¿Funciona un país socialmente? ¿Funciona un país económicamente? ¿Funciona la democracia de un país cuando la que cojea o una de las que cojea es precisamente la justicia? Yo creo que a veces miramos la calentura en las sábanas. A veces buscamos el ahogado río arriba. Y con esto nos pasa lo mismo. Nadie se encarga de meterle el diente al tema de la justicia. No forma parte de la discusión de los ciudadanos, pero sí forma parte de la discusión entre políticos, entre partidos y especialmente cuando se agita el ambiente electoral. Entonces, esto es absolutamente desastroso. Es desastroso que ocurra esto de esta manera. Por eso quiero... quiero invitarlos, es que este sonidito me aturde, por aquí quitémoslo. Quiero invitarlos a escuchar el comentario del día de hoy que va precisamente sobre esto, a la justicia, ¿quién la ronda? ¿Quién ronda la justicia? Y que seguramente no va a ser comentario solamente de un día, sino que vamos a tener que hablar de esto largo y tendido porque tenemos un problema muy serio en la justicia colombiana. Ya se los voy a comentar.
Comentar significa expresar oralmente un juicio, opinión u observación personal acerca de algo o alguien. En Todo Noticias Latinas, el comentario con Álvaro Hernández.
Empecemos con este caso. Yo creo que ustedes recuerdan a alias Pacho Malo, ¿se acuerdan? Esto fue un escándalo en la fiscalía, nada menos y nada más que el director del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía en Buenaventura, para el tiempo de ocurrencia de los hechos que les voy a relatar, resulta que este hombre, que era, insisto, director del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía en Buenaventura, pues formaba parte de una banda de narcotraficantes y de contrabandistas, que llegaron incluso a ingresar armas al país, armas ilegales desde luego, que cobraba coimas a los contrabandistas para dejarles pasar los cargamentos que traían de contrabando, valga la redundancia, por uno de los puertos más importantes del país, por donde entra la mayor cantidad de toneladas de carga en el país, por el puerto de Buenaventura, porque él era nada menos y nada más que el ratón cuidando el queso. Era el director del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía. Hágame el favor, nada menos y nada más. Nada menos y nada más. Bueno, pues este señor cayó en desgracia. Cayó en desgracia porque una investigación interna que se estaba haciendo precisamente sobre grupos criminales en la Fiscalía y en la que había 3 agentes encubiertos. Lo que pasa es que a uno de ellos lo asesinan en el transcurso de la investigación. Había 3 agentes encubiertos, uno de ellos es asesinado, pero los sobrevivientes de esta investigación descubren que este hombre, que en su momento era precisamente el director del CTI de la Fiscalía en Buenaventura, pues que este hombre formaba parte de la organización criminal. A partir de ahí, pues hubo un escándalo, se produjo en este caso incluso la captura de Pacho Malo, porque fue posible por la información aportada por un par de agentes encubiertos que transmitieron esa información al mismísimo fiscal general de aquella época, que no está muy lejos, Francisco Barbosa, y de su vicefiscal, Marta Mancera. En aquella época, insisto, ellos pusieron en evidencia a alias Pacho Malo.
Dice el agente encubierto en el puerto de Buenaventura, comillas, nos indica que tomó contacto con una persona apodada alias Pacho en la ciudad de Cali, quien desarrolla la actividad delictiva de narcotráfico, el cual labora en la Fiscalía General de la Nación, seccional Buenaventura.
Bueno, esta era la denuncia que salía, que los medios de comunicación transmitían y tal, 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 ¿no? Lo sorprendente para los agentes encubiertos que descubrieron a alias Pacho Malo fue que pese a haber denunciado en tiempo y forma a las mismísimas cabezas de la Fiscalía, en ese momento Francisco Barbosa y Marta Mancera, no solo fueron separados del caso, sino que además fueron desvinculados y denunciados por la propia fiscal Marta Mancera después de haber hecho esta denuncia.
Al día siguiente fuimos citados en las instalaciones de la fiscalía en la ciudad de Cali, en donde fuimos atendidos por el fiscal general de la nación, el doctor Barbosa, y por la vicefiscal Marta Mancera, y se encontraba la doctora Luisa Obando de Seguridad Ciudadana. Es así como también tienen ustedes en su poder audios de esa conversación que tuvimos.
Bueno, en sus denuncias, los agentes daban a conocer una trama profunda de corrupción al interior de la entidad, que comprometía no solo a Pacho Malo, no, comprometía una red de fiscales con nexos con la mafia y muy cercanos, no solo a Pacho Malo, sino a la propia ex vicefiscal Marta Mancera. Ustedes recordarán, yo sé que ustedes están diciendo, si eso ya lo sabemos, Álvaro. Sí, pero para lo que les voy a contar yo necesito un contexto y necesito desempolvar este caso para poder hilar la historia y que quede mucho más clara. Ahora bien, habrá quien no la conozca, ¿no? Entonces, contémosla para quien no la conoce y recordémosla los que la conocemos. Ellos se dieron cuenta que no solamente había un fiscal metido en este desaguisado, sino que había una trama de fiscales alrededor de estos casos de corrupción, de, insisto, narcotráfico, comercio ilegal de armas, si se le puede llamar comercio, tráfico de armas, y aparte de eso, un negocio que en Colombia ha sido supremamente lucrativo y del que a veces no hablamos mucho, el contrabando.
Adicional, ese día fuimos citados y la fiscal lo que hace es arremeterla en contra de nosotros, pero antes lo que hace es despojarnos de nuestra pertenencia como arma de fuego, como un bolso, como el bolso que mantenían, y nuestros equipos celulares. Estando en la reunión, arremete contra nosotros. Y siempre sus palabras era que nosotros no teníamos nada que hacer en el Valle del Cauca y Cauca, en donde las labores que se desplegaban dentro de las diferentes agencias encubiertas, pudimos establecer el hecho delictivo que desarrollaba este funcionario muy cercano a ella, y que después fueron llegando más de su equipo, así como nos lo señaló, que los que iban a asumir todo ese caso y los que teníamos nosotros eran los funcionarios que ella iba a asignar desde Bogotá.
Bueno, los funcionarios que ella iba a asignar desde Bogotá. Por aquella época, la vicefiscal salió por su medio favorito, la revista Semana, cuando al frente de esa publicación estaba la que es ahora candidata a la presidencia de la República, Vicky Dávila. Estos eran sus descargos, en el que no solo desconoce varios informes donde los agentes encubiertos mencionaban a Pacho Malo y sus nexos con el contrabando y el narcotráfico, sino que advierten de haber dado aviso oportuno al propio fiscal y a la propia vicefiscal sin que nadie hubiera tenido en cuenta sus denuncias. Marta Mancera, a cuyo tono ya nos estábamos desacostumbrando, le dijo esto que ustedes van a escuchar a Vicky Dávila en ese tonito de ella, ¿no?
Vámonos a la carpeta que me intentan hacer con el caso concreto de dos agentes encubiertos que tuvieron la orden de un fiscal para que penetrara unas o varias organizaciones criminales. Y esos agentes no dicen nada en sus informes ante el fiscal de que hay un supuesto servidor público en Buenaventura que está realizando actividades que conocieron de ese hecho como agentes encubiertos. Pero nunca se lo dijeron al fiscal que tenía el caso. Pero hoy, entonces, dicen que la vicefiscal conocía. Y que como conocía, entonces, la que está protegiendo a los criminales es Marta Mancera. Entonces, ¿qué voy a esperar, Vicky? ¿Que me judicialicen con solo declarantes y con suposiciones?
No, en realidad no la judicializaron porque, bueno, la fiscalía es la que es. Es un órgano corrupto, yo lo he dicho aquí a más no poder. Yo dije que la fiscalía se la entregaron al paramilitarismo en Colombia y la fiscalía está perdida. Uno podría llegar a pensar que con el cambio de fiscal, pues algo se hubiera movido. Pero yo tengo que decirlo, tenía muchas más expectativas en la nueva fiscal Luz Adriana Camargo que lo que realmente se ha hecho hasta el día de hoy. Y les voy a decir por qué. No es que sea una cosa insidiosa y que me esté sumando al coro de aquellos que están criticando todo lo que signifique algo que hubiera tenido algún tipo de injerencia del presidente Gustavo Petro, porque al final pues ella fue una de sus ternadas, ¿no? Es decir, si no, la terna Petro no llega a ser fiscal. Pero es que le quedan a uno una de dos. O es que al final el fiscal no es tan todopoderoso como uno se lo imaginaba. Porque uno veía tan convencido a este pendenciero del Francisco Barbosa, tan convencido bajando de su avión de la fiscalía con gafas oscuras, vestido de negro, con corbata negra. Pues uno los veía como tan traqueticos ellos, ¿no? Con un aspecto como de tan poderosos que uno decía, pues ese cargo es un... ¿Quién ronda al fiscal? ¿No? El fiscal puede hacer lo que le dé la gana y ¿quién lo ronda? Pero ahora me doy cuenta que pues parecería ser que tampoco es tan poderoso y que todo se quedaba un poco como para la galería porque no ha podido la nueva fiscal, en la que sigo teniendo esperanzas, en la que sigo teniendo expectativas, no ha podido limpiar la entidad de tanto maleante que se la tomó en periodos pasados. Bueno, pues Marta Mancera, en ese momento, ante la presión de los medios de comunicación, especialmente el periodista de investigación Daniel Coronel, que denunciaba un día siguiente.
Pero sí había razón para investigarlo desde el año 2021. Y lo que es inconcebible es que esto que sabía la señora vicefiscal en ese momento, hoy fiscal general encargada de la Nación, Marta Mancera, solo se vino a activar cuando se publicó en los medios de comunicación. Básicamente cuando en la W entrevistamos a los dos agentes del CTI y después cuando se reveló la grabación de otro directivo del CTI presionando a los agentes para que cambiaran el sentido de su declaración. A partir de ahí vienen una serie de interpretaciones y de filtraciones muy curiosas, porque en esto la fiscalía, tanto de la vicefiscal Marta Mancera como de la fiscal Marta Mancera, es juez y parte. La absuelven unos fiscales delegados ante la corte, que aunque teóricamente dependían del fiscal general, pues todo el mundo sabe quién ejercía la fiscalía desde hace mucho tiempo desde su oficina en el búnker. Segundo, filtran selectivamente unas cosas como un autorrecibo, como una autoabsolución, diciendo esto no llegó aquí, luego la vicefiscal es inocente. Y luego el abogado defensor de la doctora Mancera, que funge a la vez como defensor de ella y como vocero de la Fiscalía General de la Nación, sale a decir en donde lo quieran oír que resulta que no hay pruebas contra ella. ¿A nombre de quién dice él que no hay pruebas? ¿Cómo está negando la existencia de unos hechos que están documentados y todo eso?
Bueno, esto era lo que contaba en este caso Daniel Coronel en su momento, y que fue precisamente el periodista que llevó este caso a encumbrarlo a Noticia Nacional y que generó todo el escándalo que se propició posteriormente de la denuncia hecha por Daniel Coronel. Fue tanta la presión mediática que se generó, y hay que decir que para eso sirven también los medios de comunicación, tanta la presión que la vicefiscal no tuvo más remedio que ordenar y anunciar la captura de su propio amigo y compañero, el director del CTI de la Fiscalía de Buenaventura, Francisco Javier Martínez, alias Pacho Malo. Lo hizo con desgano, pero lo hizo.
El Cuerpo Técnico de Investigación capturó a Francisco Javier Martínez Ardila, servidor público adscrito a esta entidad por el delito de concierto para delinquir con fines de contrabando. De acuerdo al material probatorio, Martínez Ardila, junto con funcionarios y particulares, permitieron el ingreso ilícito de mercancías al territorio colombiano a través de los puertos de Buenaventura y de Barranquilla. Esta fiscalía ha hecho innumerables investigaciones contra este flagelo, logrando 299 personas imputadas por el contrabando, representados en más de $1 billón que no ingresaron al erario público.
Bueno, eso ya, entonces ahí ya había, ¿no? Alguna cosita. Y ustedes dirán, pero entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué está usted desempolvando este caso? Ha pasado, y atención, que la propia fiscalía no ha hecho ningún avance en su investigación y por el contrario, alias Pacho Malo está en libertad y peor aún, mucha atención, lo han devuelto a su cargo. Lo han devuelto al cargo en la fiscalía, lo trasladan al departamento de Antioquia, le dan acceso nuevamente al sistema SPOA. ¿Qué quiere decir el sistema SPOA? Sistema SPOA quiere decir Sistema Penal Oral Acusatorio, ¿sí? Que tiene muchas funciones. Imagínese que este señor delincuente, porque el hecho de que la fiscalía no haya hecho nada, por tratar de ajustarse a los tiempos de una investigación, como ahora ya se ha vuelto costumbre. Ahora resulta que la gente no queda libre, como le pasó al hermano de Álvaro Uribe, a Santiago Uribe Vélez, no es porque sean inocentes, sino dizque porque los tiempos se cumplen y hay una sospecha razonable de que no sea culpable. Es que es terrible. El espectáculo que da la justicia colombiana es espantosamente terrible, miedosamente terrible. Imagínense cualquiera de ustedes, porque aquí el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Cualquiera de ustedes, de sus familiares, de sus hijos, un tío, un primo, un conocido, un vecino, cae en manos de la fiscalía, en manos de unos delincuentes que están ahí pendientes de, ¿no?, de usufructuar un país con tanto delito como el nuestro. Y ya les voy a decir por qué usufructuar. Lo voy a sustantivar esto que estoy diciendo. Pues eso es un riesgo para todos. Todos los 48 y pico de millones de colombianos y colombianas estamos en peligro, en riesgo con la fiscalía que tenemos. Más adelante van a entender por qué les estoy diciendo esto. Más adelante. Nos queda todavía más o menos media hora de comentario, con lo cual quédense hasta el final porque seguramente ustedes van a compartir esta opinión. ¿Qué es tener acceso al SPOA? Que un delincuente tenga acceso al SPOA. Imagínense que el sistema penal oral acusatorio toma acciones para el fortalecimiento del sistema penal acusatorio, tanto en los aspectos prácticos como en materia de política pública, en coordinación con la Dirección Nacional de Políticas Públicas y Planeación. Articula las relaciones entre la Fiscalía General con las entidades de incidencia en su labor misional. Articula las relaciones de la Fiscalía General de la Nación con las demás entidades que cumplen funciones de policía judicial de manera permanente o transitoria. Apoya la elaboración de estrategias jurídicas e investigativas para casos o situaciones complejas, relevantes o priorizadas. Imagínense ustedes esta parte. O sea, el delincuente va a tener acceso a una cantidad de información sobre investigaciones, situaciones complejas, relevantes o priorizadas. Y para acabar de completar, desarrolla alineamientos para la aplicación de mecanismos de terminación anticipada del proceso penal y proyecta las resoluciones que resuelven las solicitudes sobre dichos mecanismos. Es decir, el señor podría llegar a tener injerencia en la terminación anticipada de un proceso penal o en las resoluciones que resuelven solicitudes sobre estos mismos procesos y estos mismos mecanismos. Bueno, a todo eso va a tener acceso el famoso alias Pacho Malo, que como van las cosas, terminará siendo más bueno que la propia entidad que mira para otro lado a la hora de sustanciar un proceso en su contra. Esto es increíble.
Francisco Javier Martínez, conocido como Pacho Malo, fue judicializado este año por facilitar la entrada de mercancía por los puertos de Buenaventura y Barranquilla. Sin embargo, el investigador de la Fiscalía hoy goza de su libertad.
Tendría lazos con organizaciones criminales o redes de narcotráfico del Valle del Cauca. Sin embargo, se dice, la Fiscalía no habría tomado ninguna acción contra el servidor señalado de tener esa vinculación con la organización criminal.
Pero Pacho Malo no solo está libre desde octubre de este año, sino que a los pocos días fue reintegrado a la Fiscalía como técnico investigador en la Unidad de Policía de Río Negro, Antioquia, pese a las alertas de que podía poner en riesgo el caso.
Francisco Javier Martínez Ardila podría afectar el proceso, podría afectar los actos de investigación que aún deben practicarse en este caso, podría incidir negativamente en la alteración o destrucción de las pruebas o los testigos.
Antes de ser capturado, Pacho Malo también aprovechó su cargo para ingresar al SPOA y alertar a los cabecillas de procesos en su contra, razón por la que también había sido privado de la libertad.
Hemos logrado en la Fiscalía General de la Nación investigaciones contra nuestros propios funcionarios en formularles a 130 servidores.
menores por distintos delitos, entre esos la corrupción.
Aunque el 22 de febrero fue capturado por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de contrabando y acceso abusivo a un sistema informático, el expediente no progresó después de este anuncio. Los términos de su proceso se vencieron y él no solo recuperó su libertad, sino también su trabajo y, por supuesto, su acceso al sistema SPOA en el cual delinquía. La Fiscalía también está indagando si Pacho Malo tiene responsabilidad en el delito de favorecimiento al narcotráfico, pues él, supuestamente aprovechándose de su cargo, habría permitido que salieran sustancias ilegales a través del puerto de Buenaventura.
Bueno, pues ahí está. Confirmado, el hombre recupera su puesto y recupera el acceso al sistema SPOA. Pero el cambio de fiscal de Francisco Barbosa, la nueva fiscal Luz Adriana Camargo, deja mucha delincuencia al interior de la entidad y no se ven avances significativos en caso de que la nueva fiscal tuviera como propósito hacer una limpieza de la entidad. Pacho Malo es uno de esos ejemplos, pero hay más. Escuchen este otro caso. Un comerciante de Cali, ¿sí? Un comerciante de Cali fue víctima en 2017 de una estafa. Esa estafa tuvo una cuantía de 75 millones de pesos. La estafa fue denunciada por el comerciante ante la fiscalía y para que se retirara la denuncia, los estafadores, tres hombres, decidieron arreglar con el estafado la devolución de la cantidad estafada, es decir, los 75 millones. El día en el que se acuerda la devolución del dinero estafado, ¿sí?, el comerciante estafado asiste a la cita que había pactado supuestamente para que le devolvieran el dinero que le habían estafado. Pero la sorpresa es que la persona señalada de ser el responsable de la estafa primero no asiste. A esa reunión va en su reemplazo un cuñado. Y mientras están en eso, mientras están en ese proceso de que le devuelvan la cantidad que le habían estafado por parte del comerciante, ¿sí?, pues la hermana de la persona que realizó la estafa se va a la fiscalía y le pone una denuncia al comerciante estafado por secuestro. Dicen que tiene secuestrado al hermano del estafador. ¿Qué ocurre aquí? Pues es que resulta que es un grupo de personas que importan mercancías desde China. ¿Sí? Mercadería de estos cachivaches y no sé qué, estas artilugios que uno compra en los chinos, ¿no? Entonces, ellos inicialmente, pues habían tenido negocios. El comerciante, porque esa empresa distribuye para San Andresitos, para los vendedores minoristas. Ellos traen al por mayor y les distribuyen. Inicialmente, el modus operandi es que pactan la entrega de unas mercancías, le cumplen efectivamente al comerciante, cualquiera que sea, le cumplen inicialmente, le vuelven a cumplir después, pero cuando ya el comerciante tiene toda la confianza en ellos, pues llega un momento en el que cuando el pedido es muy grande, pues le incumplen justo ese pedido. En este caso era un pedido por 75 millones, que esa empresa, ese grupo de personas no le entregaron la mercadería y se quedaron con el dinero. Al quedarse con el dinero, pues este comerciante se fue a la fiscalía y les puso una denuncia. A mí me estafaron, yo habían quedado comprometidos en entregarme 75 millones en mercancías, nunca me las entregaron y tampoco me entregan el dinero. Al ver que en la fiscalía no se movía nada, por esta denuncia de estafa contra estas personas, y para que retirara la denuncia, aparentemente los estafadores se ponen en contacto con el comerciante que los ha denunciado y le dicen que ellos le van a devolver el dinero de lo que pagó por unas mercancías que no le entregaron, y que retire la denuncia. Entonces, en ese caso, pues concuerdan una cita para la devolución del famoso dinero. Es ahí donde el comerciante va a intentar que le devuelvan la plata, ¿sí? Pero resulta que en ese caso, en el momento en el que están en esa reunión, pues la hermana de uno de los estafadores va y le pone una denuncia al comerciante porque dice que es que lo tienen secuestrado, que lo van a secuestrar y no sé qué, y ahí le cae la fiscalía y entonces enredan a este hombre que, además de haber sido estafado por 75 millones de pesos, pues sale de ahí con una denuncia por secuestro y se lo llevan y lo encierran. Fíjense cómo funciona esto. Entonces resulta que la esposa del comerciante, un comerciante caleño, la esposa del comerciante, pues claro, empieza a tratar de mover, ¿no? De mover la situación en la fiscalía, de ir a que la ayuden, porque ¿cómo así que a su marido lo están, en este caso, tras de que lo estafan, pues le ponen una denuncia por secuestro? Y entonces, pues ella empieza a notar que allá hay cosas que no cuadran. Y empieza a darse cuenta cómo unos y otros, es decir, los estafadores y la fiscalía, están compinchados para que todo funcionara de la forma que funcionó. ¿Sí? Ella se llama Juliet García, es la esposa del comerciante preso, acusado de secuestro, pero que fue estafado inicialmente, y esta es la forma como lo relata.
Mi proceso, el proceso, pues, es de mi esposo. Mi esposo en este momento, pues, se encuentra condenado por un falso positivo. Dentro del proceso, la fiscal nos solicita la suma de 40 millones de pesos para solicitar la absolución por duda del proceso. Es comerciante, él es de la ciudad de Cali. El proceso inicia en el 2017, cuando tres personas nos estafan, y en el 2019 nos iban a cancelar, pero pues terminamos en un entrampamiento judicial. Mira, ellos dicen que nos van a cancelar la suma y nos citan en la ciudad, pues, de Bogotá, citan a mi esposo, y la persona que lo cita dice que no y envía a su cuñado. Su cuñado, pues, se hace presente y dice que él se encuentra en la ciudad de Villavicencio recogiendo el dinero para cancelarle. Pero mientras tanto se estaba organizando un entrampamiento judicial. Mientras ellos estaban hablando con mi esposo, de hecho hablan, llegan a un acuerdo que supuestamente le iban a cancelar, se retiran, él se va supuestamente para su casa y a verse con su hermana, según los relatos que ellos dicen. Su hermana se encuentra con él y le dice que no, que ella se va a ir para el Gaula. Ella se va para el Gaula, él se va para su casa a arreglarse y a citar a mi esposo mientras ya existe una denuncia por un secuestro que no existía hasta el momento. La hermana de la supuesta víctima, que es el cuñado del dueño de la empresa que trae mercancía de China a Colombia, ellas son las personas que, o sea, él envía a su cuñado y su cuñado, pues, es el que hace la cita con mi esposo, y mientras tanto su hermana se va al Gaula a denunciar un secuestro que, pues, en el momento no se estaba efectuando. Él estaba en su casa y, pues, dentro del testimonio él dice que se estaba arreglando para irse a encontrar con mi esposo porque sabía que de allí no iba a salir. O sea, estaban preparando un montaje para hacerse el secuestrado para evadir, pues, evidentemente una obligación.
Ustedes escucharon en este caso a Juliet García, la esposa del comerciante secuestrado, que está preso y con una sentencia, porque es que esto tiene cola, escuchen. Ustedes escuchan que ella habló de una fiscal. Esa fiscal es María del Rosario Martínez. Ya vamos a hablar un poquito de ella, porque hace un pedido de 40 millones de pesos. Le hace un pedido a Juliet y a su esposo de 40 millones de pesos para absolver a su marido argumentando una duda razonable. Es decir, que no están completas las pruebas para decir que este hombre iba a secuestrar, en ese caso, a sus estafadores o a alguno de sus estafadores. ¿Sí? Entonces, había duda razonable. Lo cierto es que esta mujer está pidiendo 40 millones de pesos, la fiscal María del Rosario Martínez. Pero no me voy a adelantar a esa parte donde ustedes van a poder escuchar el audio donde pide esta cantidad, donde negocian esta cantidad de dinero. Es decir, esto es con pruebas, negocian esta cantidad de dinero. Antes de eso, escuchemos al abogado de Juliet García y de su esposo. Este abogado se llama Gustavo Figueroa y aquí narra cómo funciona este grupo de estafadores que importan mercancías de China para los vendedores de San Andresitos, de centros comerciales, en fin, comerciantes que venden al granel. ¿Y cómo funcionan? Porque no es la primera vez que lo hacen.
Lo sucedido, acontecido en este hecho, que es supremamente grave, comienza con la con acreditar la ineficacia, lastimosamente, de algunos fiscales. Yo quiero ser defensor de la institución. Tengo grandes amigos, grandes conocidos. No me refiero a la institución en sí, sino a algunos funcionarios que incumplen ese deber de investigación objetiva del artículo 115 de nuestro Código Procesal Penal, en el sentido de que hoy en día basta con que una persona haga una manifestación o una denuncia e instrumentalizan la administración de justicia para hacer un falso positivo. Eso no se daría si se dieran hechos investigativos integrales, pero aquí hay una saturación de procesos, una carga laboral excesiva para los fiscales, etcétera. Entonces lo que quieren es llenar estadísticas a como de lugar y condenar, como se dice popularmente o indebidamente, a los de Ruana. Hay unos señores, esto inicia con una actividad de un señor Oscar. En este momento pues no tengo el nombre completo, te lo pasaré posteriormente. Una familia dedicada a actividades delincuenciales, unos estafadores consuetudinarios que no solamente estafaron al señor Choret y a otras dos personas, entre ellas un miembro de la Policía Nacional, sino a otras, ¿qué le digo yo? 4, 5, 6, tenemos reportes de 5, 6, 7 personas, a través de una inducción en error, obviamente vendiendo falsas expectativas. Si hay un error de las personas, si hay una actuación indebida de las personas que fueron estafadas, es creer en ese cuento del correo de las brujas. Es que la estafa consistía en que ellos tenían una oficina en China y una oficina en Bogotá, Colombia, inclusive registrada. Entonces le hacían creer a la gente, y no solamente le hacían creer a la gente, los cebaban, como se dice popular y vulgarmente. ¿Eso qué quiere decir? Le hacían una negociación de manera correcta, debida, de algún monto bajo, las personas pues probando si realmente eran efectivos con la importación, etcétera, y luego pues se arriesgaban con unas sumas mayores, y ahí es donde hacían la estafa.
Bueno, pues era todo un modus operandi, es decir, no estamos hablando de un grupo accidental que se le torció el corazón y decidieron estafar a este hombre con 75 millones. No, era un modus operandi, un grupo criminal realmente, ¿no? Este abogado sostuvo una conversación con la fiscal que lleva el caso, María del Rosario Martínez, y con grabadora en mano logra documentar el momento en el que negocia con la fiscal 40 millones de pesos que le pediría a la familia estafada. ¿Para qué? Pues para, en este caso, declarar ese caso como inicialmente, pues por esa denuncia, dejar en este caso al comerciante libre, ¿sí? Por duda razonable, en realidad, por duda razonable. A esa suma de los 40 millones llegan después de que el abogado de Juliet le manda a decir qué es lo que quiere, que Juliet le manda a decir qué es lo que quiere, qué es lo que quiere la fiscal, ¿sí? Y es cuando se habla de dinero. Inicialmente el abogado le propone 20 millones para que lo repartan 10 y 10, 10 para el abogado, 10 para la fiscal. Pero en este caso ella no acepta, ¿no? Ella dice, no, pero ¿cómo? No, van a escuchar ustedes, no. Y luego el abogado le propone entonces 30 y que se repartan 15 y 15. Tampoco le sirve. Al final llegan al acuerdo en el que van a ser 40 millones. Este es el audio de esa conversación, escuchen ustedes, entre el abogado del hombre que está preso, el comerciante preso, que se mete en toda esta entelequia precisamente porque lo estafan, y se va a la fiscalía a denunciar, como es apenas lógico. Y mire en lo que va la cosa. Llega el abogado y tienen esta conversación. Escuchen con atención.
¿Sabes qué le pido? 20, 10, 10.
Más. 30. ¿Para qué se va
esa gente tampoco ahorita está bien. 15 y 15.
No.
Ay, doctora, y me va a poner a trabajar a mí.
No, 20 y 20.
No, 20 y 10.
Como si estuvieran negociando, no sé, carne, unos zapatos, no sé, no la vida de una persona. La vida de una persona. Y ustedes escuchan ese no cuando le dice 10 y 10. ¡No! No. Al punto de que llega, le dice el abogado, es que ellos ahora tampoco están tan bien, ¿no? Como diciéndole, oiga, comprenda que es que ellos, ¿no? Porque una cosa es que aún, eso es lo que a veces no entiende la gente. Cuando uno les habla de las atrocidades cometidas por el ejército, en, por ejemplo, las ejecuciones extrajudiciales, los mal llamados falsos positivos o los casos de corrupción en ese gobierno del que estamos hablando, entonces automáticamente para dorar la píldora le dicen a uno, ¿y usted por qué no habla de los asesinatos de las FARC? ¿Cierto? Y entonces es cuando uno les dice, porque es que la institucionalidad no está para asesinarlo a uno. La institucionalidad no está para extorsionarlo a uno. Uno cuando se encuentra con unos extorsionadores, ¿uno qué espera de los extorsionadores? Que lo extorsionen. Cuando se encuentra uno con unos secuestradores, ¿uno qué espera de los secuestradores? Que lo secuestren. Pero uno lo que no espera es que la extorsión venga de un fiscal, de una fiscal. ¿Me hago entender? Pues es lo mismo cuando hablábamos de los falsos positivos. Es lo mismo. Uno no espera que el ejército sea el que le mate a uno a un hijo con un tiro en la espalda, con un tiro en la cabeza, para hacerlo aparecer como guerrillero dado de baja en combate. Pero eso es muy difícil de entender para la gente que está ideologizada, arrodillada a la extrema derecha, que es la que ha cometido estos crímenes. Es muy difícil. No lo entienden. Y fíjese lo sencillito que es de entender, porque a la larga tampoco es que tenga uno que ser, pues estar dotado de una mente privilegiada para darse cuenta que uno, el Estado no lo puede extorsionar a uno. Es decir, uno no se puede ir a una fiscalía y que la fiscal le diga, bueno, yo le dejo libre a su familiar, yo voy a meter ahí el hombro, pero deme 10 milloncitos, pero deme 40 milloncitos. Eso no puede ser. ¿O sí puede ser? ¿Ustedes qué piensan? ¿Eso es una pendejadita o eso es algo que debería estar hoy en todos los informativos del país, en todas las cabeceras de los medios de comunicación? Y esta señora sigue ahí ejerciendo. Esa fiscal sigue ejerciendo. A pesar de estos audios, es que el audio es terrible.
¿Sabes qué le pido? 20, 10 y 10.
Más. 30.
Esa gente tampoco ahorita está bien. 30, 15 y 15.
No.
Ay, doctora, y me va a poner a trabajar a mí.
No, 20 y 20.
No, 20 y 10.
20 y 10, ok.
Ese trapicheo con la justicia. Eso es dolorosísimo para quienes estamos del lado del bien, para quienes estamos del lado de lo institucional, para quienes estamos del lado de la democracia. Esto es terrible y ese es el legado de los fiscales que han pasado por ahí. Buena parte de ellos, no digo todos, hay algún hito que se salva, pero ese es el legado de los Néstor Humberto, ese es el legado de los Francisco Barbosa. Ese es el legado de los Luis Camilo Osorio. Ese es el legado de estos bandidos que pasaron por la fiscalía como todopoderosos, todopoderosos. Y que nuestra fiscal actual, pues tampoco ha podido desmontar porque a la vuelta está. ¿Con qué empezamos este comentario el día de hoy? ¿Con qué? Bueno, con la noticia de que Pacho Malo lo restituyen en su cargo y le dan acceso al sistema SPOA, mandándolo disque a una oficina de la fiscalía en Río Negro, Antioquia. Ve qué curioso, donde queda otro puerto de entrada de cositas, ¿no? El aeropuerto. Qué curioso, ¿no? Entonces uno dice, ¿cuál esperanza en qué hijo de puta país si es que esto es así? ¿Qué esperanza podemos llegar a tener? ¿Qué puede llegar a ser un presidente de la República si es que ni siquiera una fiscal de una terna que él presenta es capaz de venir a voltear la casa? Es que la fiscalía hay que voltearla patas arriba. Es como cuando se pierde algo, pues hay que coger y hay que coger de las patas al que presuntamente se lo robó y es sacudirlo a ver si le baja lo que se robó, si se cae al suelo. Pero parece que no. No, porque se da uno cuenta que por el contrario los delincuentes caen parados. ¿Y caen parados por qué? No, pues porque se agotaron términos, ¿no? Para que estos delincuentes paguen, se agotaron términos y como entre amigos, entre ellos mismos, carajo, no hay un teléfono de la fiscal general diciendo, me aceleran el proceso contra Pacho Malo, es prioridad y nombro tres fiscales investigadores únicamente para ese caso y me judicializan a ese hombre y me lo llevan a la cárcel y le damos al país la muestra y le damos al país la enseñanza de que el crimen dentro de la fiscalía no paga. No. Es muy jodido, es complicadísimo y el problema es que la cosa no para ahí, ¿sí? Escuchen lo que explica el abogado de Juliet, ¿sí? Y de su esposo preso, el abogado Gustavo Figueroa, sobre esa conversación que sostuvo con, porque claro, pues él estaba grabando esa conversación, el propósito de él era ese, dejar en evidencia que le estaban pidiendo plata para que la fiscal moviera los hilos y pudiera dejar en libertad a este hombre, que digamos, culpable o no, una fiscal no tiene por qué prestarse para eso. Esto es lo que dice el abogado Gustavo Figueroa.
Que yo como ya sabía que había hecho la propuesta y esta vez iba armado de grabadora, lo que le dije, bueno, doctora, le manda a preguntar Juliet que cómo es, qué es lo que usted quiere, qué es lo que usted está pidiendo. Sí. Ahí es cuando ella pues se desarrolla en todas las actividades. ¿Eso por qué? Porque eso en forma manera alguna fue ni generado, ni propiciado, ni querido, ni buscado por la parte que represento por varias razones. Primero, para mí las pruebas de inocencia son absolutas. El error judicial existe cuando usted no valora en debida forma las pruebas. Pero adicionalmente a eso no existe la menor posibilidad ética de que el suscrito realice una actividad como esa. Como ella dijo que quería que le transmitiera, que se llegaba a un arreglo para ayudar, yo le dije, doctora, ¿qué es lo que usted está pidiendo? Y tal y cual. Oh. Entonces ella comienza allí a hablar y es cuando hace el pedimento económico.
Por eso me ubicaron aquí, que no hay ni cómodo.
No, pues que yo no, o sea, yo, ella me manda a preguntar qué es lo que quiere y si pide la absolución, por duda.
Ella me manda a preguntar qué es lo que quiere, le dije yo. ¿Por qué? Porque ella en la reunión inicial me solicita, me pone de razonero pidiendo dinero para actuar al interior de esa causa, pidiéndola, como me dijo inicialmente, pues pedimos la absolución por duda, porque es que la absolución por duda era plena, total, absoluta.
Pero, ¿ustedes creen que esto termina ahí? Escuchen lo que sigue, es que es espantoso. Imagínense que la fiscal María del Rosario Martínez resultó ser hermana de Mauricio Martínez Sánchez, un magistrado que pertenece a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial. Es decir, son los que imparten disciplina en los servidores de la justicia. Viene siendo como el juzgado de ellos, de los servidores de la justicia. Bueno, pues este señor, este magistrado Mauricio Martínez Sánchez, además de ser hermano de María del Rosario Martínez, ¿sí? Está acusado de intervenir en procesos y que también se negociaba, ¿no? Sumas de dinero a partir de 5 millones para que entre su hermana, la fiscal María del Rosario, y este magistrado Mauricio Martínez, pues se encargaran de meter la mano en los procesos y enriquecerse de lo lindo, ¿sí? Escuchen la denuncia que hizo anoche el informativo Noticias 1, donde se puede apreciar en todo su esplendor la ética, entre comillas, de la familia Martínez Sánchez. Unas joyitas. Una fiscal y el otro magistrado que están envueltos en una investigación precisamente por corrupción.
En agosto, Noticias 1 reveló la petición de dinero de la fiscal especializada de Bogotá, María del Rosario Martínez, al abogado Gustavo Figueroa, con quien estaba hablando sobre un caso en el que existían dudas para condenar a 3 víctimas de una millonaria estafa.
¿Qué le pido? ¿20? Esa gente tampoco ahorita está bien. 30, 15 y 15.
No.
Ay, doctora, y me va a poner a trabajar a mí.
No, 20 y 20.
No, 20 y 10.
Esta no era la primera vez que lo hacía Martínez. Antes había pedido 5 millones de pesos para interceder ante su hermano, el magistrado de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, Mauricio Martínez Sánchez.
Su hermana es propensa a esos pedimentos y la estoy señalando de que lo hizo y que utilizó su nombre.
Luego de la denuncia de Noticias 1, la Comisión de Disciplina Judicial inició un proceso disciplinario en contra del magistrado Martínez Sánchez y en medio del caso llamó la atención su presentación al estilo "Usted no sabe quién soy yo". Figueroa le respondió y le recordó que los títulos no hacen a las personas.
Usted tiene mayor idoneidad, conocimiento y capacidad para no vulnerar la ley y los principios constitucionales, que es lo que he manifestado, se ha hecho en esos procesos. En cuanto a quién soy, soy un abogado estudioso.
La magistrada debió llamar al orden y aclarar que los estudios que tuviera el magistrado no hacían parte del proceso disciplinario, pero él insistió. No explicó su relación con los pagos. Asumió que la relación es que sus posiciones académicas lo hacen inocente, más allá de cualquier evidencia.
O sea, van y lo acusan y entonces el señor dice, no, si yo he sido esto, yo he sido lo otro, yo he tenido cargo de no sé qué. ¿Y eso? Antes, por el contrario, yo les he dicho a ustedes que nosotros en Colombia somos expertos en parir delincuentes formados en las mejores universidades del mundo. Llegan allá, se educan, hablan varios idiomas para venir al país a robar en varios idiomas. ¿Así para qué sirve el estudio? ¿Así para qué sirve tener acceso al conocimiento? Y ya para terminar, porque me toca terminar antes, mire, son las 9:59, la denuncia que hizo el viernes el periodista Daniel Coronel en su reporte coronel de la W Radio, donde descubrió que Francisco Barbosa, ¿no? El dandy este, ¿no? Que se las daba de la gente James Bond, se construyó una mega suite en la fiscalía, dizque para protegerlo del COVID. Eso costó 130 millones de pesos, pero eso no es todo. El problema es que resulta que una vez terminó la fiscalía de Francisco Barbosa, pues el periodista Daniel Coronel presentó un derecho de petición para que le informaran sobre eso que le había llegado a él, ¿no? A su información, a su oído. Óigame, que aquí vino este hombre y se construyó, vaya, mire el mega apartamento, la mega suite que se construyó, el fiscal general, ¿no? Ahí en la sede de la fiscalía. Además de haber blindado su casa particular y todo con dinero de los contribuyentes. El problema, además de eso, además de esa indelicadeza, es que los muebles que se utilizaron, que se compraron con dinero de los colombianos, no aparecen. Imagínense que una sola poltrona, costó, y lo dice el periodista Daniel Coronel, porque es que a él le llegaron, a través de ese derecho de petición, pues le llegaron los recibos, ¿no? Las facturas de lo que se compró. Una sola poltrona costó 32 millones de pesos, no me joda. Esa es la cuota inicial de un apartamento. Una sola poltrona. Y resulta que lo peor es no es que esa poltrona esté ahí, que hayan comprado una poltrona cara para el culo de Francisco Barbosa, que seguramente caga flores, ¿no? Sino que es que no aparece, se la robaron. Se la robaron.
130 millones de pesos pagaron los contribuyentes colombianos para que el entonces fiscal general Francisco Barbosa se construyera y amoblara secretamente una suite blindada dentro del ya seguro búnker de la fiscalía. En su momento, Noticias 1 había mencionado la posible existencia de esta obra, que jamás fue confirmada porque la Fiscalía de Barbosa alegó que era un asunto de seguridad nacional. Para la época, llamé
a ver si encontramos lo de las 32 millones de la poltrona.
El derecho de petición, firmada por la directora administrativa, señala que de acuerdo con acta oficial, ese era el amoblamiento recibido a satisfacción el 31 de marzo de 2021. Pero, óiganlo bien, la presente administración no encontró esos muebles en el lugar. Abro comillas. Ahora bien, es preciso señalar que al llegar la presente administración no recibió ni encontró el mobiliario reseñado en el render, como tampoco los muebles y enseres enumerados en un acta de entrega a satisfacción fechada el 31 de marzo de 2021. En el llamado cuarto seguro se encontraron instalados los siguientes elementos: A, mesa redonda pequeña, no más de 4 puestos. B, 2 sofás negros tipo cuero correspondientes a las características del mobiliario institucional de la Fiscalía General de la Nación. C, mueble empotrado en fórmica en uno de sus espacios tipo estante. Si los costosos muebles iniciales de la suite Barbosa no estaban ahí, ¿dónde pueden estar? Lo preguntaré en un nuevo derecho de petición. Pero sigamos. Es interesante esta respuesta de la Fiscalía a otra pregunta del derecho de petición. ¿Quién ha usado el apartamento y quién lo usa actualmente? La respuesta es: en relación con este interrogante, se desconoce quién ha usado dicho espacio denominado cuarto seguro de la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, se indica que a la fecha no es usado por nadie. La Fiscalía se negó a entregarme imágenes fotográficas del cuarto seguro del fiscal Barbosa, alegando razones de seguridad. Les decía, solicito también que me sea entregado un registro fotográfico del interior y exterior de dicha construcción y cada una de sus áreas y dependencias. La respuesta es: con respecto a la presente solicitud, no es factible entregar registros fotográficos del interior de las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación por estrictas razones de seguridad. Bueno, insistiré. Uh-huh. El fiscal Francisco...
Bueno... Pues así está la cosa, qué triste, ¿no? Y nosotros pues nos seguimos devanando los sesos, ¿no? Por defender a este o aquel, y entonces no sé qué, y entonces usted es petrista, y usted es uribista, y entonces yo te quiero joder, y entonces tal. Pero resulta que la justicia pasa agachada en este debate y no damos el debate que hay que dar. Ya tenemos las 10 de la mañana, 4 minutos en todo Noticias Latinas. Alisten sus preguntas porque ya se viene el abogado Diego Bonilvaca con la asesoría jurídica.
Llega la película española más colombiana del año, La Fianza.
He dicho algo gracioso.
Lo que pasa es que es muy raro estar hablando con una compatriota de Cali, como yo, y que me esté hablando con acento español.
Protagonizada por Juan Acosta, Julián Román e Israel Elejalde. La Fianza es un thriller con toques de humor negro, dirigida por Gonzalo Perdomo Tafur.
¿Qué quiere? Llévese lo que quiere, pero no nos haga daño, por favor.
¿Usted no entendió nada? Que se calle la jeta.
No te la puedes perder.
¿Esto es un secuestro?
Esto sería como una fianza.
www.lafianza.es. Te esperamos en el cine este 5 de diciembre. ¿Cuál es el precio de tus mentiras?
Si dormir es bueno, imagínate conmigo. Colchones Farmagold. No te acuestes con cualquiera. Elige Farmagold, el colchón que te da la garantía de miles de clientes satisfechos, hecho a mano y con materiales de nanotecnología, rendidos a un descanso único y placentero. Despertar sin dolores ni cansancio es posible con Farmagold. Llama ahora mismo al 641-08-1918 y recibirás un reloj de regalo. 641-08-1918. Desde solo 25 euros al mes con financiación sin complicaciones. Farmagol, el colchón de tus sueños.
En Todo Noticias Latinas tenemos una cita con la asesoría jurídica. Resuelve tus dudas en vivo y en directo. Llama ya al 616-44-2225. 616-44-2225.
Ya tenemos ahora las 10 de la mañana, 6 minutos. 10 de la mañana, 6 minutos. A esta hora ya está con nosotros Diego Bonil Vaca, abogado de su propio despacho, Bonil Vaca Abogados. Y pues va a responder preguntas que seguramente van a tener que ver con el nuevo reglamento de extranjería. Estoy casi seguro. Don Diego, muy buenos días.
Muy buenos días, Álvaro. Feliz lunes. Perdón, feliz lunes para ti y para toda la audiencia. Y bueno, ya otra vez aquí en Madrid, de vuelta de Cartagena, con un poco embriagados de tanta información, de tanta pregunta, de tantas cosas, que bueno, iremos desgranando a lo largo de esta semana, Álvaro. Pero bueno, hay buenas noticias, como hablábamos el viernes, otras no tan buenas. Los familiares de españoles que quiero, que no lo hemos hablado, Álvaro, y es muy importante que lo desgranemos a lo largo de esta semana y desde ya proponer un monográfico para este viernes. Bueno, no, este viernes no, porque este viernes es festivo, si acaso para el jueves, poder comentar un poco el tema de los familiares de español, que es muy importante, Álvaro, ¿vale?
Perfecto. Muy bien, pues vamos con las preguntas. Hola, buenos días, dígame por favor su nombre y de dónde se comunica.
Buenos días, soy Liliana de San Chinarro.
Adelante.
Abogado, esto no es de lo nuevo, no. Tengo una amiga que está haciendo una suplencia de limpieza hace 6 meses, desde junio. Mi pregunta es, ¿ella tiene derecho a vacaciones por estos 6 meses y asuntos propios, sabiendo que nuestro convenio da asuntos propios? Gracias.
Bueno, Liliana, claro que sí, no hay ningún problema. Recuerda, toda persona trabajadora tiene derecho a sus vacaciones, haga suplencia, no haga suplencia, sea su contrato temporal o sea indefinido. ¿Qué pasa? Que lo tendrá derecho en función de la parte proporcional del tiempo en el que haya trabajado, ¿vale? Pero sí, tiene todo su derecho a sus días de asuntos propios, tiene derecho a su derecho a su descanso, a sus vacaciones. No le deja de aplicar, Liliana, el convenio colectivo que corresponda. Entonces sí, no tendría ningún tipo de problema, eso sí sugiero, que lo pida con tiempo, que lo pida con antelación para que pueda disfrutar de su periodo vacacional, ¿vale?
Muy bien, vamos con otra. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Hola, soy Ligia de Plaza Lítica.
Adelante.
Hola, doctor. Mire, llevo 1 año y medio con la tarjeta comunitaria, la cual me cedió mi hermana por la unificación familiar. Yo tengo una niña y quería saber si yo ya puedo tramitarle a ella la documentación. Tiene 4 añitos y está escolarizada.
Lilia, ¿dónde está la niña? ¿Está aquí en España o está en el país
de origen? Sí, está conmigo. No, está aquí conmigo y su padre también.
El padre, eso es lo que quería preguntarte. ¿El papá está aquí en España y sí, ustedes están casados, son solteros?
No, somos solamente pareja. Vale, y yo tengo perfecto. La tarjeta por mi hermana.
Perfecto, entonces vamos a aclarar un poquito, ampliar este supuesto. Lilia depende de su hermana española, porque entiendo que tu hermana te habrá mandado giros de dinero y tú a extranjería sí, le habrás sí, acreditado que tú dependías única y exclusivamente de ella. Entonces, recordemos que a día de hoy en régimen comunitario no hay reagrupación de reagrupación. Con la novedad del nuevo reglamento, sí, si tú tuvieras una tarjeta de familiar de español de cara al nuevo reglamento, sí podríamos hacer, Lilia, una reagrupación de tu hija, ¿vale? Pero bueno, tu hija ya está aquí en España, tú ya tienes una residencia en régimen comunitario. ¿Yo qué sugiero?
Estoy trabajando.
Y estás trabajando. Entonces, ajá, lo primero, Lilia, a los 2 años vamos a empezar con esa nacionalidad española por residencia, es decir, de aquí sí, a 6 meses. Esto es lo primero. ¿Por qué?
Sí.
En el momento en que Lilia se me haga ciudadana española, su hija ya tiene derecho a no solo a la residencia, sino a una nacionalidad por opción. Número uno, y tu esposo eventualmente, si estuviera irregular, pues también tendría derecho a un permiso de residencia de familiar de español. Número uno. Número dos, si en este momento tenemos cómo demostrar que tu hija depende de ti y que tú sigues dependiendo de tu hermana, eso no me lo vayas a hacer sin que lo veamos en videoconsulta, por favor, importantísimo. Si seguimos acreditando situación de dependencia, podemos incluir en este núcleo familiar a tu hija de 4 años, ¿vale? En caso contrario, Lilia, si tú tienes contrato, jornada completa, 40 horas a la semana, 1.200 euros al mes.
Sí, lo tengo.
Pilas, ya no depende de tu hermana española. Y entonces, si me pongo a presentar un permiso de esta naturaleza, pueden decirme al contrario, oiga, un momento, Lilia, 1 año y medio, me dijo que dependía de la hermana. ¿Cómo que ahora tiene ese señor contrato y trabaja así de bien? Que a eso vinimos, Lilia, las cosas como son. El tema es que en este caso tendríamos que independizar tu tarjeta, es decir, te tengo que sacar del régimen general a una autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena inicial. Te tengo que cambiar de régimen porque tú ya no dependes de tu hermana española. Entonces, importantísimo, Lilia. Nacionalidad. Nacionalidad a los 2 años, eso no lo dejes de hacer. Y para darle papeles a la niña de 4 años, inicialmente me gustaría ver ese tema de la dependencia. En caso contrario, pues o bien siendo española o modificando tu tarjeta al régimen general, esa es una primera opción. Cuando la niña tenga 2 años en España, hacemos un arraigo de menores también, Lilia. Entonces, sí me gustaría que lo viéramos en una videollamada o que te pasaras aquí por el despacho para revisarlo, ¿vale?
Muy bien, vamos con otra pregunta. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Hola, buenos días. Soy Ana. Doctor, una pregunta. Yo trabajo en 2 partes. He tenido una baja por 15 días y en el momento de que me han consignado la nómina a fin de mes, o sea, en el trabajo de la mañana trabajo 4 horas y en el de la tarde trabajo 5. Y resulta ser que me han descontado el doble en el trabajo de la mañana que en el de la tarde. ¿Cómo podría yo saber si me han liquidado bien o mal? Porque me parece pues raro que me hayan descontado más dinero en el que trabajo menos horas, casi el doble, más del doble.
Bueno, tendríamos que Ana, gracias por tu pregunta. Aquí hay que revisar 2 cosas. Primero, el número de horas. Es decir, tú me dices que tienes 5, 4 en una y 5 en la otra, ¿vale? El tema es que tenemos que verlo con la vida laboral. En la vida laboral van a estar los porcentajes de alta en las bases de cotización, según el contrato que tú tengas. Y entonces, como tú estuviste de baja 15 días, pues ten en cuenta que sí hay un descuento, ¿vale? Si hay un descuento, es de menos de 21 días, con lo cual la empresa, en ambos casos, te pagan el 60% de la base reguladora. Entonces, necesito ver vida laboral para ver tipo de contrato y porcentaje de número de horas que estés dada de alta en Seguridad Social, ver última nómina antes de la baja, y la última con la baja, para comparar y revisar cuál es el descuento que se te ha estado haciendo. Lo que sí quiero que sepas, Ana, es que cuando uno tiene una baja médica, uno no cobra el 100% de la base reguladora, a menos que se trate de una baja de maternidad, ¿de acuerdo? Entonces, si se cobra menos, tendremos que revisar las nóminas, compararlas, y si vemos que con convenio en la mano, con número de horas que estés dada de alta, vemos que si te han practicado una retención, o te han, bueno, más que retención, te han dejado de pagar lo que corresponde, claro que sí, lo podemos pedir a la empresa por escrito. Recordemos, todo en derecho laboral es por escrito. Preparamos un burofax y con ese burofax, eventualmente, lo que haremos es solicitar se regularicen los pagos producto de esa baja de 15 días, Ana, ¿vale?
Bien, una más. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Buenos días. Mi nombre es Oscar y de Madrid.
Adelante, Oscar.
Buenos días, doctor. No sé si me recuerde en mayo del año pasado con mi tarjeta de familia.
No, Álvaro, ¿me escucha, Oscar?
No, seguramente cosa tuya. Diego, échale una miradita porque yo sí lo estoy escuchando.
Sí. Adelante. A ver, otra vez.
Hola, doctor, ¿me escucha? ¿Hola?
Diego.
No lo he escuchado, Oscar, Álvaro, y a las otras 3 personas las he escuchado perfectamente la llamada, que no sé, y estoy con el internet, estoy al lado de mi router.
Bueno, pues por la misma razón deberías escuchar esta, porque no he tocado absolutamente nada.
No, qué raro. A ver.
Oscar, por favor, sigue hablando a ver qué pasa.
¿Hola? ¿Hola?
No. No sé qué pasa, Álvaro. A ver, ¿por qué no? No sé, porque yo ya te digo, las últimas 3 sí. Esta no la escucho de Óscar.
Bueno.
Hola.
Óscar sigue ahí. ¿Qué hacemos?
Pues si me puedes, es que ya te digo.
Voy a recibir otra llamada a ver si es tema del teléfono de Óscar, que no creo, y lo siento con Óscar, pero a ver qué pasa. Sí, que no. Hola, buenos días. Buenos días. Hola. Bueno, esta se
Ah, vale.
Se la colgaron. Uh-huh. A ver si recibimos esta otra. Voy a darles el número telefónico. Hola, buenos días. ¿Buenos días? ¿Buenos días?
Hola, buenos días.
Sí, señor. Su nombre, por favor, su pregunta. Diego, ¿lo escucha?
Muy al fondo, pero bueno, que nos indique la pregunta, a ver si le escuchamos a esta persona.
Hola, buenos días. Soy Sergio y me comunico de Pamplona. La pregunta es para el abogado. Abogado, el próximo febrero cumplo yo los 2 años de estar en España. Soy solicitante con recurso interpuesto. Tengo un contrato de trabajo indefinido y pues quería saber de pronto qué me aconseja en este momento.
Muy bien, Sergio. Gracias por la pregunta. Mira, tú llevas 2 años en España. Perdón.
¿Sí?
Al llevar 2 años en España con tu asilo recurrido, recuerda que si queremos entrar a la disposición transitoria quinta del reglamento, tú tienes que estar irregular, ¿de acuerdo? Entonces, sí, de conformidad con lo que hablamos el viernes, en el monográfico, en las sesiones, en las jornadas de Cartagena, tenemos 2 opciones, Sergio, ¿vale? Y aquí es donde no es pacífica la discusión entre abogados y la discusión jurídica. Si renunciamos en este momento, esto es opinión mía y opinión de muchos de los compañeros y de muchos magistrados con los que hablamos el jueves y viernes de la semana pasada, tú ya estarías en situación irregular. ¿Por qué? Porque tú ya tienes una denegatoria. Lo que nos dice la disposición transitoria es que tú necesitas una denegatoria. Entonces, cuando a mí me deniegan por vía administrativa o por vía judicial, está en firme. Si yo presento el recurso, es verdad que se extienden los efectos de esa resolución anterior. Pero si Sergio en este momento presenta un escrito de desistimiento, ya nos acogemos a lo que había antes, es decir, una resolución denegatoria que está en firme. ¿Esto qué quiere decir, Sergio? Tenemos que, a partir del momento en que yo tenga esa resolución, esa desestimatoria, volvemos a tener aplicación de la resolución que está en firme, la denegatoria por la que te denegaron ese asilo, vamos a contar 6 meses. Y contando esos 6 meses, ojo, vamos a solicitar, y entrando en vigor el nuevo reglamento, vamos a solicitar un arraigo sociolaboral, es decir, con una oferta de trabajo y acreditando, como ya tienes el contrato, pues iría a hablar con esa empresa, ¿vale? Esto sería una primera opción. Segunda opción, Sergio, que es la que quiero que veamos. Si estás en Pamplona, te pongo a disposición el despacho para que hagamos una videollamada. Si en los 2 años podemos hacer, a día de hoy, con la normativa actual, un arraigo para la formación, yo me decantaría un poquito más por este segundo aspecto. ¿Por qué? Porque en la norma actual puedo desistir en este momento y no me van a poner ningún tipo de problema. Hay que buscar un curso, es lo cierto, pero ya con ese arraigo formación tenemos 1 año de residencia. Claro, ahí sí hay que renunciar al asilo y, ojo, como a día de hoy el arraigo formación no deja trabajar, me temo que también tenemos que renunciar al puesto de trabajo. Entonces, eso es lo que tenemos que analizar un poquito. Y lo que hablamos el día viernes, Sergio y Álvaro y audiencia, cada caso de asilo ahora se me ha vuelto un caso específico. Yo ya no puedo generalizar ningún tipo de caso de solicitante de protección internacional, ¿vale? Porque si, como contrario censo, decían otros compañeros, y lo dijo la vocal de la Secretaría de Estado de Migraciones, si el desistimiento de asilo no me sirve, Sergio, mira lo absurdo. Tenemos que esperar a que la Oficina de Asilo y Refugio te deniegue. ¿Y esto cuándo va a pasar? Pues seguramente de aquí a 1 año y medio o 2 años. Y producto de esto, con la denegatoria, ya habrán pasado los periodos transitorios, todo el año que nos va a dar el reglamento, pues imagínate, habrá que esperar 2 años en situación irregular. O sea, vuelve a contar todo este tiempo a partir del momento en que a ti te lo denieguen, Sergio. Entonces, los temas de asilo, desde el viernes y jueves y viernes de la semana pasada, con todo lo que hemos hablado, se nos han tornado un poco especiales. Tenemos que ver cada caso en detalle. Si me preguntas mi opinión profesional, Sergio, yo considero que lo suyo es desistir en este momento del asilo y hacernos un arraigo para la formación. Es lo que yo sugeriría en este momento. Pero bueno, Sergio, esto sí me gustaría que lo viéramos en privado, viendo un poco tu vida laboral, viendo a ver si el jefe te espera 1 año, por ejemplo, porque va a ser 1 año seguramente, 6 meses irregular, y luego 1 año, perdóname, 1 año de arraigo para la formación y luego la oferta de trabajo, pues tenemos que revisarlo, ¿vale? Entonces sí quiero que esa parte, Sergio, eventualmente la podamos ver un poquito en privado tú y yo, ¿vale?
Bien, vamos con otra. Hola, buenos días, dígame por favor su nombre y de dónde se comunica.
Hola, buenos días, soy Oscar.
Ahora sí, Diego, ¿escuchas a Oscar?
De lejos, a ver, sí, pero que adelante con la pregunta, a ver si tenemos suerte, Álvaro.
Vale, dame un segundo aparco y ya. Normal. Buenos días, ¿ahora?
Ahora sí te escucho, Oscar.
Vale, perfecto. Diego, soy Oscar, no sé si me recuerdas, el año pasado me sacaste la tarjeta de residencia por familiar. Ahora sí, en este momento hemos hablado para lo de mis hijos. Uh-huh. Te comento, a ver, ahora con lo del nuevo reglamento, no sé qué tan fácil sea o factible sea, o cuál es la mejor opción, traerlo a través de la tarjeta de residencia pues de mi pareja, o hemos pensado hacer un arraigo para la formación. ¿Cuál sería pues como lo más recomendable?
Pues Oscar, aquí nos toca mirar el tema un poquito también en detalle. Si él ya tiene sus 2 años en España, yo me decanto fuertemente por el tema de arraigo formación, ¿vale?
Sería para... perdón que te interrumpa, Diego. Mi hija está en Colombia. Acaba de cumplir los 18 años.
Okay,
y claro, estamos pues con el tema de si lo hago a través de mi pareja con la tarjeta de residencia, del comunitario, o el arraigo para la formación.
Bueno, si lo queremos hacer ya en este momento, como tiene 18 años, yo me decantaría eventualmente, cambia la torna del supuesto, si hay dependencia hagamos una tarjeta comunitaria, Oscar, así como la que te sacamos en su momento. ¿Por qué? Porque queda acreditado esa dependencia, sobre todo por tu pareja, ¿listo? Con la nueva norma, además es que la nueva norma hasta dentro de 6 meses no la vamos a tener en vigor, que también lo podremos hacer porque es menor de 26 años, luego depende perfectamente del ciudadano español. Y recordemos que ahora en parejas ya no nos exigen, bueno, con la nueva norma, perdón, puede ser estar casados, ser pareja de hecho o acreditarse como pareja estable no registrada. Entonces las posibilidades se nos abren. 2 opciones, Oscar. Estando ella ahora en Colombia, hagamos una reagrupación familiar, la traemos, vinculamos esa tarjeta comunitaria a la de tu pareja, a la tuya, acreditando dependencia, número 1. O la 2ª opción, que venga como turista y estando aquí, dentro de los 2 primeros meses, le hacemos una autorización de estancia por estudios, Oscar. Entonces, pues sí me gustaría que lo viéramos, ojalá con ella, en videollamada, con Colombia, a ver un poco pues cuál es su situación y, por supuesto, encargarnos nosotros o bien de hacer esa reagrupación, traerla aquí a España, sacarle la comunitaria o bien sacarle una autorización de estancia por estudios, Oscar, ¿vale?
Te pregunto, entonces, ¿la autorización por estudios se hace cuando esté acá? Si es para hacer el arraigo sociofamiliar, se hace estando ella allá y haciendo la documentación antes acá.
A ver, Oscar, sí, señor. Lo has descrito perfectamente. El tema es que si a tu hija la queremos traer ahora y antes de mayo del año entrante, la nueva norma no la podemos aplicar. ¿Por qué? El nuevo reglamento va a entrar en vigor, Oscar, el 20 de mayo del 2025. Si es después de esa fecha, estando ella en Colombia, ustedes acá, hacemos el permiso de residencia, ¿vale? Es decir, el familiar de español con la nueva norma se hace mi familiar estando en el país de origen y yo aquí. ¿Listo? Opción número 1. Si lo hacemos ahora con la norma actual, conforme lo hemos estado haciendo los últimos 10 años, Oscar, hacemos un paquete de reagrupación familiar con acta de manifestaciones, tu hija entra a España en calidad de reagrupada y estando aquí solicitamos el permiso de familiar comunitario, una tarjeta comunitaria. Entonces, es lo que quiero que hablemos un poquito en llamada, Oscar, es un poco las fechas y demás. Si se puede hacer cuanto antes, mucho mejor. ¿Por qué? Porque ahora es que tenemos la norma vigente, por lo que hemos hablado, se cumplen los requisitos y entonces hagámoslo cuanto antes. A menos que tú me digas, no, Diego, es que está estudiando y hasta el verano del año entrante no va a venir. Eso es otra cosa y ahí sí ya aplicaríamos el nuevo reglamento, Oscar, ¿vale?
Muy bien, vamos con otra. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Buenos días, Álvaro. Soy Antonio, abogado. Buenos días, de Madrid.
Adelante, Antonio.
Abogado, una preguntita. Mi hija ha llegado el 22 de noviembre y llegó de turista. ¿Qué es lo más recomendable en lo que usted me puede ayudar? ¿Qué podemos hacer para legalizarla?
Antonio, recuérdame la edad de la hija, por favor.
Ella tiene 28 años.
¿Y tú tienes la nacionalidad española?
No, tengo la residencia, tengo la 2ª tarjeta.
Vale, Antonio. Yo, si la hija hubiera estado en el país de origen, te diría una oferta de trabajo, porque recordemos que todos los hijos de residente legal o ciudadano español pueden venir con oferta de trabajo. Como ya está aquí, Antonio, y acaba de llegar, llegó el 2 de noviembre, o sea que apenas lleva 1 o 2 semanas en España, lo suyo es que desde el momento en que ella entró, hasta 60 días, ojo, Antonio, podemos pedirle una autorización de estancia por estudios, ¿vale? Entonces, digamos que ponernos es a buscar un centro de formación que ofrezca una cualquier tipo de educación que sea arreglado, que sea para conducente a la obtención de un título o certificado de profesionalidad, y con el apoyo económico de su padre residente legal, que le da el alojamiento gratuito, un seguro médico, y ella, entiendo, no tiene antecedentes penales, pues vamos a presentar una autorización de estancia por estudios. Lo importante de todo esto aquí, Antonio, es qué tipo de estudios quiere hacer la hija, ¿vale? Porque no me sirven cualquier tipo de estudios. La finalidad es que pueda estudiar y a su vez pueda trabajar. Entonces, el artículo 38 del actual reglamento de extranjería nos exige 3 requisitos fundamentales para esos estudios, que sean oficiales, o sea, que sean un centro público, si son privados, que esté debidamente acreditado o reconocido en la comunidad autónoma. Número 2, Antonio, que sean a tiempo completo. En materia de estudiantes, tiempo completo significa mínimo 20 horas a la semana. y la tercera que sea conducente a la obtención de un título o un certificado de profesionalidad. Entonces, hoy por hoy muchas escuelas, muchas academias privadas, Antonio, ya han hecho esta actualización de requisitos, con lo cual podemos hacer un buen proceso de búsqueda y siempre tenemos el límite de los 60 días. Esto es lo más importante. Estamos en plazo. Los 60 días comienzan a contar desde el primer día en que ella selló pasaporte aquí en España. Entonces, como estamos en tiempo, vamos a ponernos manos a la obra a sacar un permiso de estudiante, Antonio, ¿vale?
Vale, abogado, disculpa, te interrumpo. Yo tengo que justificar, ella tiene que justificar medios en un banco o alguna cuenta, ¿o no?
Sí, sí, señor. Es decir, el estudiante, recordemos, tiene que acreditar el 100% del IPREM, el del Índice para Personas de Renta de Efectos Múltiples. Son 600.
Así sea que yo la voy a coger.
Entonces, como don Antonio es quien le va a dar ese apoyo económico, vamos a aportar tu informe de vida laboral, tu contrato, tus nóminas, si tienes declaración de la renta del año, pues de este año, pues que acrediten esos importes. Si además tú tienes tu vivienda, que se te hace el titular del contrato de alquiler o tu pareja, bueno, se tenga como acreditar. Cuando yo dé el alojamiento, la ratio de los 600 euros baja un poquitito, según ese artículo 38 del reglamento. Entonces, lo que yo quisiera ver es un poco con tus medios de vida. Si fuera suficiente, pues la presentamos con ello. Pero la ley también me da libertad probatoria. Entonces, si tiene ahorros de Colombia, si tiene un familiar que también le quiere apoyar, la mamá, me lo estoy inventando, que además quiere hacer un apoyo económico, también nos sirve. Entonces, miremos, entre más personas puedan apoyar económicamente esta autorización de estancia por estudios, mucho mejor. Pero inicialmente, Antonio, si tú tienes tus medios de vida y tu alojamiento, tú puedes hacer el apoyo a tu hija, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
Hasta luego. Gracias. Ya tenemos ahora las 10 de la mañana 27 minutos, 10 de la mañana 27. Llamen ustedes ahora al despacho del abogado Diego Bonil Vaca. La asesoría jurídica por el día de hoy la terminamos aquí. No olviden que el número es el 685-2675-74. Repito, 685-2675-74. Llamen mejor al despacho a partir de ya, ¿vale? 685-2675-74. Don Diego, pues nos encontramos mañana nuevamente aquí en este espacio.
Claro que sí, Álvaro. Mañana más asesoría. Un fuerte abrazo para ti, para la audiencia. Y bueno, mañana más asesoría, más preguntas y más aclaración de este nuevo reglamento. Un buen día para todos, Álvaro.
Venga, igualmente. Y yo me quedo aquí. No olviden que tenemos Viejoteca este domingo. El grupo Vallenato que tenemos ya está plenamente confirmado. De hecho, nos ha enviado un saludito para que le escuchemos, para que pues ustedes sepan. En este caso, quiénes son los que se van a presentar. Y vamos a tener tremendo parrandón vallenato en la discoteca La Patrona. Este domingo en la discoteca La Patrona, tremendo parrandón vallenato. Para que lo tengan en cuenta, porque nos la vamos a pasar en grande, realmente en grande, ¿vale? Ya saben que es la fiesta de las velitas, las que estamos conmemorando. Y aquí está.
Inténtalo y no te vas a arrepentir jamás. Mira que yo llevo mucho tiempo esperándote.
Hola, ¿qué tal, mi gente? Les saluda Los Pilares del Vallenato. Queremos invitarlo para este domingo 8 de diciembre a la gran viejoteca de La Patrona VIP de Todo Noticias. Recuérdalo, allá nos vemos.
En la discoteca La Patrona, tremendo parrandón vallenato este domingo. No olviden, este domingo, tremendo parrandón vallenato en la fiesta de las velitas vamos a tener. Así que invitados, invitadas, nos vamos a poder volver a ver y le vamos a dar la bienvenida a este diciembre con toda la mejor buena disposición posible allí en la discoteca La Patrona, que está en la glorieta de Los Cármenes número 1. Ustedes pueden llegar allí a celebrar sus conmemoraciones, lo que ustedes quieran. Se pueden llevar incluso si tienen una torta y quieren que allí se la pueda ustedes comer y tal, sin problema, eso lo pueden hacer. Así que quienes hayan aplazado sus cumpleaños para celebrarlos en momentos en el que pudieran estar con más gente, más acompañados, más acompañadas, pero es que resulta que tienen ustedes en renta una habitación, o el piso donde están es muy pequeño, o no se puede hacer mucho ruido, o no se puede poner el equipo porque no se puede bailar, los vecinos de abajo molestan, los del lado también. Entonces, deriven sus fiestas a la discoteca La Patrona. Fíjese que no es tan complicado. Dos botellas por 100 euros desde las 3 a las 6. Si yo estuviera cumpliendo años, yo citaría a mi gente sobre esa hora, ¿no? Desde las 3 a las 6, en ese margen. Me cojo una mesa grande con mis invitados, 100 euros para dos botellas, eso está estupendísimo, la torta y encima tremendo parrandón vallenato y ahí le entregan los regalos, ahí se celebra, ahí le cantan el Happy Birthday to You, en fin. Eso, fenomenal, fenomenal, es una forma inteligente de hacer celebraciones en donde sí podemos exteriorizar nuestra alegría. En la discoteca La Patrona, con la mejor familia existente, la de Todo Noticias Latinas, porque ustedes saben que allí no van a tener problemas de alteraciones, no van a tener problemas de situaciones charras que a veces se presentan, pues allí no, vamos a tener, siempre tenemos un ambiente amigable con las mujeres que quieran ir solas, no van a tener ustedes problema, no, pues porque es que voy sola y qué hago y no sé qué, no, allí siempre se genera un muy, muy buen rollo, así que ya saben, tremendo parrandón vallenato, discoteca La Patrona, este domingo.
Inténtalo y no te vas a arrepentir. Mira que yo llevo mucho tiempo esperándote. Hola, ¿qué tal mi gente? Les saluda Los Pilares del Vallenato. Queremos invitarlos para este domingo 8 de diciembre a la gran discoteca de La Patrona VIP de Todo Noticias. Recuérdalo, allá nos vemos.
Pues fenomenal, allá nos vemos a las 3 de la tarde, apertura de puertas, promoción en licor hasta las 6, 10 euros la entrada, 4 de esos 10 euros son consumibles. Hombre, las ventajas son muchas. Glorieta de los Cármenes, Glorieta de los Cármenes número 1, el metro es Carpetana y Laguna, para que ustedes lo tengan en cuenta. 10:32.
¿Qué hubo, mija? ¿Y vos qué?
Ajá, que me vine para acá y me quedé. Sacrificios que se hacen.
Sí, pues a veces toca. La ventaja es que aquí haces cosas. Mira que ya le di casita a la cucha. Ah, nomás arriendo.
Echi, ¿y esa vaina? Porque yo sin papeles ni nómina como que ajá.
Pues mira que escuché lo de Unión Andina y me consiguieron la plata y el rancho.
Unión Andina, 608-937-090. 608-937-090.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent?
No. Llama ahora mismo y entérate.
627-625-131.
Llama ya.
627-625-131. Centro Dental Prevent, en Vallecas y Carabanchel.
Se puso mal.
¡Ey! Este es un mensaje para ti. En Body and Beauty mejoramos tu imagen y conseguimos que te sientas especial contigo mismo. Ofrecemos tratamientos faciales, corporales y de belleza en general. Extracción de lunares y verrugas, reconstrucciones capilares, alisado botánico, micropigmentación y mucho más. Reserva en el 663-615-391 y en el 910-711-243. Visítanos en calle Abolengo 14, Metro Vista Alegre. Salida a calle Abolengo. 663-615-391. Y recuerda, en Body and Beauty eres especial.
Si dormir es bueno, imagínate conmigo. Colchones Farmagold. No te acuestes con cualquiera. Elige Farmagold, el colchón que te da la garantía de miles de clientes satisfechos, hecho a mano y con materiales de nanotecnología, rendidos a un descanso único y placentero. Despertar sin dolores ni cansancio es posible con Farmagold. Llama ahora mismo al 641-08-1918 y recibirás un reloj de regalo. 641-08-1918. Desde solo 25 euros al mes, con financiación sin complicaciones. Farmagol, el colchón de tus sueños.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros. Seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería. Sin importar el documento que tengas, contrata solo con tu pasaporte. Llama ya 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca. Teléfono 685-267574. 685-267574.
A mí me buscaron y apostillaron la partida de nacimiento de mi hija en tiempo récord y pude enviar un giro a mi madre al mejor precio gracias a Tamarindo Express.
Tamarindo Express.
Correo urgente.
También paquetería marítima y aérea. La primera empresa en España de servicios para Latinoamérica.
Más de 20 años de experiencia. Calle del Río 6, Metros Plaza España y Santo Domingo. 91-22-22-575. WhatsApp 651-53-6614.
Búscanos en nuestras redes sociales.
Tamarindo Express.
Te persiguen los fantasmas de los ficheros de morosidad. Detén la pesadilla ahora mismo. Con Steven Ramos, tu asesor financiero de confianza. La solución a solo una llamada de distancia. 689-704240. ¿Estás lidiando con problemas de morosidad? Steven Ramos está para ayudarte. Negocia y consulta tu endeudamiento con el que sabe. Llama ahora 689-704240. No dejes que los problemas financieros te agobien. 689-704240.
En esta Navidad, entrega amor y conexión con un regalo único. Los Reborns de Noah. Muñecas hechas a mano con cabello real. Recomendadas para niños y niñas, pero también perfectas para futuras madres. Nuestras muñecas están diseñadas para terapias emocionales. Personaliza tu muñeca. Una joya única hecha a mano. Reserva tu muñeca terapéutica. Llama al 673-330-641. Búscanos en Instagram como Los Reborns de Noah. Recuerda, 673-330-641 y regala amor y conexión.
Igual que cuidas tu salud física haciendo ejercicio y comiendo saludable, ¿cuidas tu salud mental? Mucha gente dice que ir al psicólogo es cosa de locos y la verdadera locura es no hacer nada cuando las cosas no están bien. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, teléfono 628-551107. Ella te ayudará a entender y a que tomes tus propias decisiones. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, 628-551107. 628-551107.
Atención, si eres latinoamericano y has completado 2 años con tu residencia legal en España, ya puedes solicitar la nacionalidad española. Curso virtual de capacitación para presentar el examen de nacionalidad española desde cualquier parte de España. Plazas limitadas. Envía un WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225, 616-442-225 y recibirás toda la información para capacitarte y obtener el certificado apto del Instituto Cervantes. Recuerda, WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225. Incluye trámite administrativo y pago de tasas. Resultado garantizado.
Inténtalo y no te vas a arrepentir jamás. Mira que yo llevo mucho tiempo esperándote.
Hola, ¿qué tal, mi gente? Les saluda Los Pilares del Vallenato. Queremos invitarlo para este domingo 8 de diciembre a la gran viejoteca de la patrona VIP de Todo Noticias. Recuérdalo, allá nos vemos.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent?
No, llama ahora mismo y entérate. 627-625-131. Llama ya. 627-625-131. Centro Dental Prevent. En Vallecas y Carabanchel. 627-625-131. Centro Dental Prevent. Tu razón para sonreír.
Carnicería González y Valle. Ternera de primera, cerdo en todos los cortes, pollería, hamburguesa de pollo y ternera, callos, hígado, chunchulín, chorizo colombiano, morcilla colombiana, chuletón, sobre barriga, cinta de lomo fresca y adobada, arepas de maíz y de queso, salchichón, queso latino. Y en la juega porque en la semana lanzan ofertas. Oiga, si para comprar la carne se enreda más que un brasier en el cuello, déjese asesorar por Javier de Carnicería González y Valle. Llámenos 685-129-182. Centro Comercial Aluche en el Mercado de la Plaza, local B47. Allá al fondo donde está la pantalla, lunes a sábado de 9:30 de la mañana a 8:30, jornada continua.
Descubre la calidad y el cuidado de cada detalle con reparación de calzado Artesanos. Reparamos toda clase de artículos en piel, zapatos, bolsos, maletas, cinturones. Fabricamos zapatos a medida con un toque de maestría. Nuestro equipo cercano y amigable contigo y con el planeta garantiza un servicio de excelencia. Confía en nosotros para dar una nueva vida a tus accesorios. Calle Duque de Sesto número 13, Madrid. WhatsApp 672-596-050. Quédate con este nombre, Artesanos.
A ver si adivinas quiénes somos.
te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Llega la película española más colombiana del año, La Fianza.
He dicho algo gracioso.
Lo que pasa es que es muy raro estar hablando con una compatriota de Cali, como yo, y que me esté hablando con acento español.
Protagonizada por Juan Acosta, Julián Román e Israel Elejalde. La Fianza es un thriller con toques de humor negro, dirigida por Gonzalo Perdomo Tafur.
¿Qué quiere? Llévese lo que quiere, pero no nos haga daño, por favor.
¿Usted no entendió nada? Calle la jeta.
No te la puedes perder.
¿Esto es un secuestro?
Esto sería como una fianza.
www.lafianza.es. Te esperamos en el cine este 5 de diciembre. ¿Cuál es el precio de tus mentiras?
¿Cuál es el precio de tus mentiras? Bueno, ya cada vez queda menos. El 5 se extiende la alfombra roja para el estreno de la película La Fianza, la película española más colombiana. Es un thriller con unas cuotas bastante altas de humor, en la que seguramente nosotros, los latinoamericanos y particularmente los colombianos, nos vamos a sentir muy identificados. Así que, porque se cuenta también un episodio precisamente de la historia que hemos vivido como migrantes. Así que, a esta hora, con nosotros, nuestro invitado.
En Todo Noticia Latinas, abrimos un micrófono más para la opinión, para conversar, para sumar reflexión. En Todo Noticia Latinas, el invitado.
Julián Román es uno de los grandes actores que ha tenido el país. Viene también de una saga de actores, de una familia de actores que han honrado la profesión con papeles muy honestos que se han quedado en el recuerdo nuestro, porque cuando uno ve una gran actuación, el cerebro se va a acordar siempre. Nosotros nos acordamos de personajes, en fin, y precisamente con nosotros Julián Román está a esta hora aquí en Todo Noticias Latinas. Y Julián, yo quisiera empezar esta conversación con usted preguntándole por algo que no tiene que ver con la película, pero que también nos ha estremecido a muchos, precisamente por, pues, digamos, lo terrible de esa noticia, ¿no? La muerte de Sandra Reyes, también una gran actriz colombiana de muchas series, de muchas películas que hemos visto. ¿Cómo lo toma? Ahora hablamos de la película, pero me gustaría también saber su reacción, porque parece que esto no estaba obviamente en las cuentas de nadie. Julia, muy buenos días.
Buen día, ¿cómo estás, hermano?
Pues aquí, sorprendido un poco con la noticia de la muerte de Sandra Reyes. No sabía yo que llevaba ya arrastrando una enfermedad bastante larga, y pues es una de también así, una de las grandes actrices colombianas. Usted recibió la noticia acá, me imagino, claro.
Sí, me enteré en el avión, realmente estaba, me empezaron a escribir por mis cuentas sociales, y no tenía idea qué estaba pasando, y me enteré por la cuenta de ACA, del sindicato de actores de la noticia, y igual que tú, no tenía ni idea que llevaba tanto tiempo luchando con ese cáncer, y es algo que ella lo tenía como muy muy privado. Pues bueno, nos sorprendió a todos, pues realmente una gran colega. Tuve la oportunidad de trabajar un par de veces con ella en un par de series en Colombia, y también hizo parte fundamental del sindicato de actores y trabajó con toda la junta directiva. Entonces, pues, muy dolorosa su partida.
Sí, sobre todo porque todavía le quedaban muchas tablas. Hombre, Sandra era una mujer muy joven. Bueno, Julián, pasemos entonces a eso, que es materia también, me imagino yo, de gran satisfacción y alegría, y seguramente mucha expectativa por lo que va a dar de sí la película La Fianza, esa película que se estrena en cartelera el día 5 de diciembre. Hoy estamos a 2, así que el 5 de diciembre ya tendremos La Fianza en cartelera, donde usted es coprotagonista con otra de las grandes actrices colombianas, Juana Acosta. ¿Qué experiencia tiene usted de haber pasado por esta película que, pues, me imagino yo toda o en parte, no sé, se recrea aquí en España?
Sí, la historia ocurre en España. Y pues esto ha sido uno de los grandes regalos que me ha dado la vida, poder venir a rodar acá. El guión es maravilloso. Gonzalo, el director, yo pues vengo hablando con él desde hace más de 2 años. Esto ha sido una historia de encuentros y desencuentros. La primera vez que hablamos, teníamos unas fechas de rodaje, por circunstancias de la vida todo cambió. Y fue una locura que lo pudimos lograr, porque cuando por fin teníamos las fechas, yo estaba terminando una serie en Colombia y literal, yo terminé un sábado de rodar en Colombia, tomé el mismo vuelo que tomé ayer para venir acá, llegué un lunes y el martes en la noche empezamos el rodaje, con unos ensayos previos que habíamos tenido por Zoom y todas estas cuestiones tecnológicas. Y prácticamente pues yo llegué al set a conocer a Israel, ya conocí a Juana, y eso desencadenó en una cantidad de cosas maravillosas que van a ver ustedes en la película.
Usted es Walter en la película. ¿Quién es Walter?
Walter es un migrante que está en España tratando de sobrevivir con lo que sabe hacer. Nosotros especulamos mucho con el personaje, con el director decíamos, ¿el quién es? Yo siempre le dije al director, eso no sale en la película, tiene que ver un poco con el trabajo que hacemos los actores. Yo pensé que, o siento que Walter perteneció a alguna fuerza militar, policíaca, trabajó con cosas de armas y por cuestiones del destino terminó en Madrid trabajando para ciertas personas, haciendo ciertas vueltas. Y termina involucrándose en esta historia con el personaje de Juan y con el personaje de Israel.
Cuando a uno le proponen papeles de colombianos, pues que están, digamos, en el límite entre lo legal y lo ilegal, a uno como actor se le entran algún tipo de consideraciones más allá de las estrictamente profesionales, Julián.
Claro, uno no está ajeno a eso, ¿no? Y uno realmente, más que cuestionarse, yo creo que son tantas las realidades de tantos colombianos que han migrado por diferentes razones, que sí existe una responsabilidad para poderlos contar esas historias, ¿no? Más allá de las características específicas que tenga el personaje, porque no le hace honor simplemente dibujar un boceto y hablar en general de las migraciones, porque no es general. Cada historia es importante, cada historia tiene una filigrana, y por eso con el director, con Gonzalo, buscábamos generar en Walter una historia concreta, pero que tiene que ver con muchas historias. Y al generar esa filigrana, lo que nosotros queríamos básicamente era honrar las historias también de la cantidad de migrantes colombianos, por lo menos que aquí en España. Uno diría, no, sí, hay varios, no, son muchos. Y lo viví personalmente, las 5 semanas que estuve viviendo aquí haciendo el rodaje, en la calle me encontré a muchos compatriotas, en restaurantes me encontraba a muchos compatriotas colombianos, y me nutría de sus historias.
Somos cientos de miles, ¿no?
Sí.
Hay quienes cifran esto, lo que pasa es que las cifras en esto son complejas, porque cuando una persona llega en calidad de turista, pero luego se queda a vivir, el radar, digamos, del contador institucional se pierde. Así que claro, es muy, 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 muy complejo. Pero hay quienes dicen que somos 1 millón, en fin, yo no diría tanto, pero sí somos bastantes cientos de miles. Julián, me imagino yo que explorando esas historias de compatriotas suyos, de personas, de colombianos como usted, pues habrá recolectado historias que pudo haber puesto en circulación dentro de la trama, dentro del papel que usted interpreta como Walter.
Pues realmente yo creo que el sentimiento de desarraigo es el más importante. Esa sensación de no pertenecer, pero de estar, eso es muy importante. Yo creo que Walter lo, en la película lo hablábamos, ¿no? Y hay varias escenas donde hablamos de las comidas, de los olores, de las montañas, de los sabores, de estar. Es que es una sensación bastante compleja, ¿no? Es como, sí, tomas un vuelo y en 10 horas estás allá, pero ¿cuáles son las circunstancias que te impiden volver a tu sitio? Por más que estés en un país donde hablan tu mismo idioma o tú hablas el mismo idioma, no es lo mismo. Algo de lo que siempre me hablaba con la gente que me podía encontrar y nos poníamos a hablar del tema, es como, tú puedes ir a un sitio aquí a comerte un tamal, pero no es lo mismo.
Claro.
Por la circunstancia que te rodean. Y ese era como una línea importante de Walter. Walter creo que tiene una nostalgia todo el tiempo, que lo lleva por esa línea melancólica a ratos cuando tiene las escenas con el personaje de Juana. Recuerdan, hablan, extrañan, añoran. Y eso es muy importante. Yo he sido migrante varias veces. Yo tuve la oportunidad de vivir en Argentina más de 5 años. En México, y uno lo siente, ese desarraigo es muy fuerte, y así tengas amigos queridos, pasan en los sitios que te lo recuerdan, y muchas veces te dicen, usted no es de acá, y eso pega duro, y eso hace que ese callo cada vez se fortalezca más.
Y es complicado porque la gente no termina, el que no lo ha vivido no termina de entenderlo, ¿no? Si es difícil interpretarlo para uno mismo, esa palabreja, claro, que se inventaron y que aparte de eso está rodeada de una serie, digamos, de experiencias académicas y el científico que dice esto y el antropólogo que dice aquello, pero uno al final dice, mi día a día y mi cotidianidad está regido por esa palabra, pero yo tampoco me lo interpreto, tampoco sé exactamente qué es, porque claro, como es un sentimiento...
Claro, es muy complejo, y yo te repito, yo he tenido la fortuna de ser un migrante con trabajo. O sea, claro, he tenido la fortuna de ser un migrante.
Eso hace la diferencia.
Claro, la diferencia es grandísima, pero las historias que uno conoce de muchos compatriotas que son migrantes por la violencia, por, bueno, una cantidad de cosas, por la situación económica, por oportunidades, las historias son bastante complejas, dolorosas, y sobre todo el tema del desarraigo. Y en Colombia, por ejemplo, estamos viviendo desde hace muchos años muchos hermanos venezolanos que han llegado a Colombia, y tengo muchos amigos venezolanos, y es el mismo tema. Uh-huh. El desarraigo, el no tener su tierra, sus olores. Uno dice, ay, sí, los olores, los sabores, ay, es que... ¿Será que aquí no se come igual? Es que el tema no es que se coma igual, el tema es que no estás en tu casa, en lo que te rodea emocionalmente, y eso termina afectando profundamente.
Claro. Bueno, ya estamos listos para que a partir del 5 podamos ver la película en cartelera. Háblenos, digamos, un resumen muy, muy, muy corto, para no ir a hacer un spoiler aquí de la película, pero ¿por qué? Vamos a referirnos a los colombianos, pues es una radio que llega a los latinoamericanos en general. ¿Por qué ir a ver La Fianza? ¿Qué se puede llegar uno a encontrar como espectador, además de un buen rato?
Bueno, esto es un thriller que tiene mucho humor negro, y si algo nos caracteriza a los latinos es eso, es burlarnos de nuestras tragedias, pero es impresionante. Argentinos, colombianos, mexicanos, los latinos tenemos eso. Como hemos coexistido con nuestras tragedias, sabemos que el humor es una forma de salir adelante. Esta película tiene eso, estos personajes que se encuentran con dos historias diferentes, que es lo que estamos hablando. La forma de emigrar del personaje de Juana es completamente diferente al personaje que interpreto, y se encuentran este par, y tienen una cantidad de encuentros y desencuentros que desde el humor negro la gente va a decir, claro, es que a mí me ha pasado. Lo más interesante de esta película, y desde el principio hablábamos con Gonzalo, era que los personajes, que cuando vean los personajes la gente diga, ay, yo tengo un tío así, ay, a mí me pasó eso, oiga, hay alguien que yo conozco que es igualito y le pasó exactamente lo mismo. Y creo que es el gran logro de esta película. Aparte, contamos con un actor maravilloso que se llama Israel Erejalde, que es de los mejores actores que tiene España, que es un actor generoso y tiene la grandeza de interpretar un personaje también salido un poco de del estereotipo del español, todo lo contrario. Es un personaje que empatizas con él, pero también terminas odiándolo, pero también dices, yo me he topado con varios españoles así, me ha pasado el mismo, me han dicho exactamente lo mismo. Entonces, esta película, yo creo que como lo estamos diciendo desde que la empezamos a hacer, la película colombiana más española, la película española más colombiana de la temporada, la van a disfrutar mucho. Hemos tenido una cantidad de focus group con gente no solo colombiana, sino con latinos, y la han disfrutado a más no poder precisamente por eso, porque es universal este tema de la migración.
Uh-huh. Y siempre dará tema, siempre habrá herramienta de dónde sacar la historia hecha por nosotros, donde nos reinventamos la vida. Bueno, sepan ustedes que La Fianza va a ser exhibida en varios cines, entre ellos va a estar nada menos y nada más que en los cines Princesa. Estará también en el pequeño Cine Estudio, en Cinesa, en Manoteras, en Cinesa también de Las Rosas, y no voy a cometer lo mismo de Las Rosas con Z. Y en Getafe, atención los que están en Getafe, que nos escuchan a esta hora, también allí en Cinesa Nasica. Esa es la sala donde también se va a exhibir esta película colombiana, La Fianza, con Juan Acosta, Julián Román, que nos ha acompañado aquí en estos minutitos, aquí en Todo Noticias Latinas. Julián, pues mucha, mucha suerte, porque digamos del resultado que haya, seguramente va a ser en este caso la posibilidad de que se sigan haciendo coproducciones y podamos también seguir internacionalizando un poco el trabajo actoral de nuestros actores, que por cierto están bien rankeados, ¿no?
De acuerdo, sí, no, es que tenemos muchas historias por contar. Y aparte las podemos contar desde nuestra realidad. Un poco el miedo que tiene siempre el colombiano es, ay, ¿por qué siempre contamos historias? Porque las tenemos que contar nosotros. Un poco lo que pasa cuando permitimos que otras culturas desde su visión cuenten nuestras historias, son historias completamente ajenas. Yo no sé si a ustedes les pasa, o por lo menos a mí me pasa, cuando veo películas gringas y hablan de latinos,
sí,
todo es verano, caliente, gallina, polvo, bigotes, y ¿dónde está el resto de la representación de los latinos? Los latinos somos mucho más que las playas mexicanas y que el mariachi. Entonces, estas películas son posibilidades y ventanas que se abren para poder seguir contando nuestras historias nosotros mismos, y creo que eso es muy importante.
Uh-huh. Bueno, pues ya saben entonces, La Fianza en las salas de cine. Julián, pues mucha suerte, muchas gracias por aceptar estos minutitos aquí en Todo Noticias Latinas.
Muchas gracias.
Venga, un abrazo. Ya tenemos las 10:58 en Todo Noticias Latinas.
Servicios informativos
en Todo Noticias.
Estar informado, no busques más, no busques más. Quédate
en Todo Noticias.
Nuevos tiempos en la radio latina.
¿Qué hubo, mija? ¿Y vos qué?
Ajá, que me vine para acá y me quedé. Sacrificios que se hacen.
Sí, pues a veces toca. La ventaja es que aquí haces cosas. Mira que ya le di casita a la cucha. Ah, nomás arriendo.
Echi, ¿y esa vaina? Porque yo sin papeles ni nómina, como que ajá.
Pues mira que escuché lo de Unión Andina y me consiguieron la plata y el rancho.
Unión Andina, 608-937-090. 608-937-090.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent?
No, llama ahora mismo y entérate.
627-625-131.
Llama ya.
627-625-131.
Centro Dental Prevent, en Vallecas y Carabanchel.
se puso mal.
¡Ey! Este es un mensaje para ti. En Body and Beauty mejoramos tu imagen y conseguimos que te sientas especial contigo mismo. Ofrecemos tratamientos faciales, corporales y de belleza en general. Extracción de lunares y verrugas, reconstrucciones capilares, alisado botánico, micropigmentación y mucho más. Reserva en el 663-615-391 y en el 910-711-243. Visítanos en calle Abolengo 14, Metro Vista Alegre. Salida a calle Abolengo, 663-615-391. Y recuerda, en Body and Beauty eres especial.
Si dormir es bueno, imagínate conmigo. Colchones Farmagold. No te acuestes con cualquiera. Elige Farmagold, el colchón que te da la garantía de miles de clientes satisfechos, hecho a mano y con materiales de nanotecnología, rendidos a un descanso único y placentero. Despertar sin dolores ni cansancio es posible con Farmagold. Llama ahora mismo al 641-08-1918 y recibirás un reloj de regalo. 641-08-1918. Desde solo 25 euros al mes con financiación sin complicaciones. Farmagold, el colchón de tus sueños.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros. Seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería. Sin importar el documento que tengas, contrata solo con tu pasaporte. Llama ya 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca. Teléfono 685-267574. 685-267574.
A mí me buscaron y apostillaron la partida de nacimiento de mi hija en tiempo récord y pude enviar un giro a mi madre al mejor precio gracias a Tamarindo Express.
Tamarindo Express.
Correo urgente.
También paquetería marítima y aérea. La primera empresa en España de servicios para Latinoamérica.
Más de 20 años de experiencia. Calle del Río 6, Metros Plaza España y Santo Domingo. 91-22-22-575. WhatsApp 651-53-6614.
Búscanos en nuestras redes sociales.
Tamarindo Express.
¿Te persiguen los fantasmas de los ficheros de morosidad? Detén la pesadilla ahora mismo. Con Steven Ramos, tu asesor financiero de confianza, la solución a solo una llamada de distancia. 689-704240. ¿Estás lidiando con problemas de morosidad? Steven Ramos está para ayudarte. Negocia y consulta tu endeudamiento con el que sabe. Llama ahora 689-704240. No dejes que los problemas financieros te agobien. 689-704240.
En esta Navidad, entrega amor y conexión con un regalo único. Los Reborns de Noah. Muñecas hechas a mano con cabello real. Recomendadas para niños y niñas, pero también perfectas para futuras madres. Nuestras muñecas están diseñadas para terapias emocionales. Personaliza tu muñeca. Una joya única hecha a mano. Reserva tu muñeca terapéutica. Llama al 673-330-641. Búscanos en Instagram como Los Reborns de Noah. Recuerda, 673-330-641 y regala amor y conexión.
Igual que cuidas tu salud física haciendo ejercicio y comiendo saludable, ¿cuidas tu salud mental? Mucha gente dice que ir al psicólogo es cosa de locos y la verdadera locura es no hacer nada cuando las cosas no están bien. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, teléfono 628-551107. Ella te ayudará a entender y a que tomes tus propias decisiones. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, 628-551107. 628-551107.
Atención, si eres latinoamericano y has completado 2 años con tu residencia legal en España, ya puedes solicitar la nacionalidad española. Curso virtual de capacitación para presentar el examen de nacionalidad española desde cualquier parte de España. Plazas limitadas. Envía un WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225, 616-442-225 y recibirás toda la información para capacitarte y obtener el certificado apto del Instituto Cervantes. Recuerda, WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225. Incluye trámite administrativo y pago de tasas. Resultado garantizado.
Estos son los hechos que hacen noticia hoy en América Latina.
titulares en Todo Noticias Latinas.
Ya tenemos ahora las 11 de la mañana, 5 minutos, 11 de la mañana, 5 minutos en Venezuela. Voy a hablar de Venezuela porque recuerdo cuando me han sacado de una manifestación por decir que Nicolás Maduro es un dictador. Y me sacaron de esa manifestación y me gritaban asesino ¿no? Y yo no puedo sino reafirmarme. No puedo sino reafirmarme en esto y a los hechos me remito. Imagínense la última ocurrencia del régimen de Nicolás Maduro. Ha promulgado una ley, escuchen esto, que castiga con pena máxima de 30 años de cárcel el respaldo a las sanciones internacionales contra el país. Ahora bien, esto puede ser, digamos, reprochable. Respaldar uno, que le impongan sanciones económicas al país de uno, eso puede ser reprochable, pero tanto porque además es una matriz de opinión, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, y eso ya puede ser considerado por el régimen como un apoyo y te pueden clavar 30 años de cárcel y 60 años de inhabilitación para que te contraten, para que puedas trabajar, en fin, con multas que pueden ir entre los 100 mil dólares al millón de dólares. Es decir, por en algún momento se te fue decir que no, que si no es a punta de sanciones, este hombre no sale de ahí, ¿sí? Pues resulta que te pueden arruinar la vida por completo. 30 años de cárcel. 30 años de cárcel. Eso no es sino propio de las dictaduras. ¿O qué? Claro, saldrán también los buenrollistas diciendo, no, es que eso es terrible y no sé qué y tal. Entonces pónganlo en España. O pongan esa medida en, ¿no? Si ocurriese en España que a alguien le diera por aprobar una ley. El Congreso de los Diputados aprueba una ley, 30 años de cárcel, para el que ose decir, ¿no?, o respaldar que haya sanciones económicas al país, por lo que sea. Pues eso ya es una cosa extrema. Es decir, no se puede llegar a esos límites. Es que no son ni siquiera límites, es atravesar el límite.
Yo recibí esto que tengo aquí en la mano. De la mano del doctor Jorge Rodríguez. Esta es la ley orgánica Libertador Simón Bolívar para la defensa de la paz y la soberanía de Venezuela. Los diputados de la Asamblea Nacional entraron a debatir
la reforma
una ley para hacer justicia.
La Asamblea Nacional de Nicaragua la semana pasada.
Una ley para defender a Venezuela.
Las alarmas de todos los.
Y para vencer, como estamos venciendo, y venceremos todas las amenazas y todos los bloqueos del imperialismo norteamericano y sus países satélites o sus gobiernos satélites.
Servicios informativos
en Todo Noticias.
Ya tenemos ahora las 11 de la mañana, 9 minutos, 11 de la mañana, 9, el galón de diésel en Colombia va a subir o ha subido 400 pesos desde este 1 de diciembre. Tengan en cuenta que esto estaba pactado, son esas medidas que entre otras cosas se negociaron, recuerden ustedes, cuando hubo el paro del transporte. El gobierno ha anunciado que a partir de ayer domingo 1 de diciembre el precio del diésel va a quedar en 10.248 pesos, es decir, tiene un incremento de 400 pesos. Hay que decir que el gobierno nacional ha establecido un precio general de la CPM y otro para grandes consumidores. El primero agrupa a todos aquellos que acuden a las estaciones de servicio, segmento que va a recibir incrementos en el precio de manera gradual. Por su parte, el segundo abarca a quienes usan más de 20.000 galones mensuales y que adquieren el ACPM directamente a los distribuidores. Este incremento se da luego de las negociaciones con los transportadores. De hecho, el gobierno ha expedido a comentarios diversas diversas actitudes administrativas que se discutió con el gremio de los transportadores, y a eso se llegó. Se llegó, por ejemplo, a pactar este tipo de aumentos que fueran de manera gradual. Y como lo decíamos y lo comentábamos con el actor que nos acompañaba, Julián Román, pues una de las noticias tristes ha sido la muerte de Sandra Reyes. Yo no sé si ustedes recuerdan a Sandra Reyes en papeles como Pedro el Escamoso. Ella era Paula Dávila en Pedro el Escamoso. Y yo me acuerdo mucho del papel que ella hizo en una serie que a mí me gustó muchísimo, que se llamaba La Mujer del Presidente. Lo que pasa es que es una serie ya de muchos años, pero una serie que a mí me encantó, La Mujer del Presidente. También estuvo trabajando en Rigo, Paraíso Travel, El Laberinto, Tres Milagros, El Cartel de los Sapos, etcétera, etcétera, etcétera. Arrastraba un cáncer ya de hace mucho tiempo y ha muerto a los 49 años, donde todavía, pues, uno a los 49 años le queda todavía mucho, mucho, mucho por delante. Así que, pues, pasen la tumba de esta gran, gran actriz colombiana, pues, cuya noticia a mí en lo personal me ha sorprendido mucho. Ya tenemos ahora las 11 de la mañana, 11 minutos. Pidan un deseo, que a esta hora se piden deseos. Por ejemplo, que en el bono del Centro Dental Preven les sea entregado. Si ustedes se comunican, únicamente con comunicarse a este número que les voy a dar, se van a poder hacer acreedores del bono del Centro Dental Preven, que tiene una cantidad de servicios que ustedes pueden disfrutar simplemente con que ustedes manden un mensaje o llamen al 627-625-131. 627-625-131. Tiene dos sedes, una en la calle Puerto del Monasterio número 2, en el metro Nueva Numancia, y la otra en la avenida de Abrantes 33, en el metro Abrantes.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent?
No, llama ahora mismo y entérate. 627-625-131. Llama ya. 627-625-131. Centro Dental Prevent. En Vallecas y Carabanchel. 627-625-131. Centro Dental Prevent. Tu razón para sonreír.
Carnicería González y Valle. Ternera de primera, cerdo en todos los cortes, pollería, hamburguesas de pollo y ternera, callos, hígado, chunchulín, chorizo colombiano, morcilla colombiana, chuletón, sobre barriga, cinta de lomo fresca y adobada, arepas de maíz y de queso, salchichón, queso latino. Y en la juega, porque en la semana lanzan ofertas. Oiga, si para comprar la carne se enreda más que un brasier en el cuello, déjese asesorar por Javier de Carnicería González y Valle. Llámenos. 685-129-182. Centro Comercial Aluche, en el mercado de la plaza, local B47. Allá al fondo, donde está la pantalla, lunes a sábado de 9:30 de la mañana a 8:30, jornada continua.
Buenos días a todas y a todos. Quien no conoce la historia está condenado a repetirla, como esa historia del tal Pachito Bueno. Y como todos sabemos, en Antioquia, en Medellín, los paisas en general sabemos que donde a él lo han asignado en Río Negro, Antioquia, es el oriente antioqueño, donde está tomado por todos los que están alrededor del Bar Uribe. Está allí Río Negro, La Ceja, está también para el lado de Marinilla, son todo el oriente que está tomado por paramilitares, por si no lo sabían. Este es un bastión del Bar Uribe Vélez. Bueno, un buen día. Creo que ya todos lo sabíamos. Un buen día.
A mí me buscaron y apostillaron la partida de nacimiento de mi hija en tiempo récord y pude enviar un giro a mi madre al mejor precio, gracias a Tamarindo Express.
Tamarindo Express.
Correo urgente.
También paquetería marítima y aérea. La primera empresa en España de servicios para Latinoamérica.
Más de 20 años de experiencia. Calle del Río 6, Metros Plaza España y Santo Domingo. 91-22-22-575. WhatsApp 651-53-6614.
Búscanos en nuestras redes sociales.
Tamarindo Express.
Te persiguen los fantasmas de los ficheros de morosidad. Detén la pesadilla ahora mismo. Con Steven Ramos, tu asesor financiero de confianza, la solución a solo una llamada de distancia. 689-704240. ¿Estás lidiando con problemas de morosidad? Steven Ramos está para ayudarte. Negocia y consulta tu endeudamiento con el que sabe. Llama ahora. 689-704240. No dejes que los problemas financieros te agobien. 689-704240.
Servicios informativos
en Todo Noticias.
Ya tenemos las 11 de la mañana, 15 minutos. 11 de la mañana, 15 minutos. Por esta época, puede llegar a existir de pronto algún tipo de descuentos en negociaciones entre las entidades crediticias, las entidades financieras, con sus deudores. Y eso normalmente ocurre porque hay que hacer cierres de fin de año. Y a veces es mejor, dirán ellos, vale más plata en mano que 100 volando, ¿no? Pájaro en mano que 100 volando. Bueno, pues esto no sé hasta qué punto se aplique cuando tenemos deudas con el sistema financiero. Steven Ramos, muy buenos días.
Muy buenos días, Álvaro, a ti y a todos los oyentes de Todo Noticias Latinas. Y efectivamente lo has introducido de manera espectacular y es básicamente lo que estabas comentando, Álvaro. Y es un ejemplo muy sencillo. Imagínate que tú en Todo Noticias te presupuestas tener un X espectadores con X beneficios a final de año, como cualquier empresa. Básicamente, imagínate que te queda muy poquito para poder cerrar y cumplir esos objetivos para que a lo mejor un inversor, en este caso tú no tienes inversor, pero supongamos que lo tuvieses, ponga más dinero sobre la mesa. Pues lo que hacen los bancos es, cuando les queda poquito objetivo, dar descuentos y quitas de un 50 o un 60% a los acreedores para poder cerrar el año con broche de oro y que el año que viene puedan hacer el presupuesto con más dinero. Entonces, básicamente es un momento perfecto para revisar ficheros, para negociar deuda, para liquidarla y sobre todo para salir y volver a la vida crediticia tal y como nos encontrábamos antes de todos los problemas.
Y en ese caso, digamos, ¿qué es propicio hacer? Entablar, antes de irse de pronto a hablar con el banco personalmente, quizá echarle una llamadita a usted o qué.
Claro, no. En primer lugar, la mayoría de las personas tienen deuda ya comprada por fondos. Lo primero es consultar los ficheros, ver por qué estamos reportados, si ya los han revisado conmigo, es el momento perfecto para ponerse en contacto y empezar una negociación con estas entidades. Ya te digo que en estas fechas se consiguen descuentos de un 60%. Imagínate que tienes una deuda de 1.000 euros y pagues 400 por ella. Pues básicamente es momento para revisar ficheros, para liquidar deuda. Y si, por ejemplo, estás metido por Iberdrola por 50 euros, también es momento para liquidarlo, porque es momento de pedir créditos a lo mejor para los regalos. O sea, es digamos, un momento perfecto para hacer este tipo de cosas.
Bien, ¿normalmente las respuestas a esos pedidos son inmediatas o hay que esperar mucho?
Depende. Hay veces que cuando es un descuento mayor del 60%, mayor del 50%, tardan unos días, pero son ellos realmente los que, en cuanto empezamos a hablar con ellos, nos dicen, no, te doy un 50 y ya yo me encargo de pelear a lo mejor un poco más, pero ellos también están desesperados por cerrar el año.
Uh-huh. Bueno, pues es importante que ustedes aprovechen esto porque eso tiene además otro efecto psicológico también grande, ¿no? El hecho de empezar 2025 por lo menos con una deuda menos.
Sí, yo creo que es muy importante empezar de nuevo, o sea, al final es como año nuevo, vida nueva, como dicen, ¿no? Empezar libres de cargas y a lo mejor embargos o liquidando deuda o para cumplir todos esos proyectos, Álvaro, como comprar un coche, una casa, pequeños proyectos también, como puede ser también una moto o un viaje, pues es el momento perfecto para salir de todas las deudas.
Uh-huh. Pues muy bien, ya saben entonces ustedes, simplemente con que ustedes hagan contacto con Steven Ramos en el 689-70-4240. Les repito, 689-70-4240. Pues pongan en consideración una situación de estas. ¿Es probable que la gente reciba mensajes para esto o que sea más bien de aquí para allá que se solicite o se plantee esa negociación, Steven?
No. Ellos también ponen mensajes a todos sus deudores de esas quitas, de esos descuentos. Lo que pasa es que evidentemente las personas son más desconfiadas, a lo mejor no se lo creen, a lo mejor piensan que le van a hacer el lío o a lo mejor no tienen el dinero en ese momento y no lo pueden aprovechar, pero si se planifica se pueden aprovechar esos descuentos y ya te digo, imagínate una persona que deba 10.000 euros liquidarla por 4.000.
Uh-huh. Bueno, pues ya lo saben entonces, repito el número 689-70-4240. 689-70-4240. Steven Ramos. Steven, nos encontramos la próxima.
Exacto, feliz semana, feliz comienzo de diciembre, feliz Navidad, Álvaro, a ti y a todos los oyentes de Todo Noticias. Y nada, a disfrutar esta última recta y compartir en familia.
Una cosa, es también un buen tiempo, ¿no?, para consultar los ficheros de morosos, a ver si anda uno por ahí.
Claro, o sea, digamos, eso es lo esencial, es el principio de todo para ver y empezar, si no, a lo mejor para no podemos pagar este diciembre porque hay mucho gasto, empezar ya en enero sabiendo qué es lo que debemos y empezar a ponernos manos a la obra con ello.
Perfecto. Pues ahí tienen ustedes entonces, repito el número, el 689-70-4240. 689-70-4240, Steven Ramos. Steven, chao.
Un abrazo muy fuerte. Venga, hasta luego.
Venga, hasta luego. Bueno, señoras y señores, vamos a entrar en época navideña, ¿no? En música navideña. Yo no sé, yo tengo en este caso que pedirle a los oyentes de Todo Noticias Latinas que están en Facebook Live que se nos vengan para la aplicación. Que se nos vengan para la aplicación. ¿Por qué? Porque es que vamos a poner musiquita para que esto se nos ambiente un poquito, ¿no? Y poder hablarles de otras cosas, de otros temas, quizá un poquito más relajados. Pero hay que poner música de fondo. Hay que poner musiquita. Hay que cantar, sí, hay que cantar. Entonces, el problema con Facebook Live es que no nos deja, por temas de derechos de autor, pues no nos deja que la música suene. Y entonces tendrían ustedes silenciada la emisión. ¿Y así para qué? Entonces les pido que se vengan para acá, para la aplicación de Todo Noticias Latinas. Ustedes la pueden descargar. Si ustedes tienen iPhone, escuchen esto, si tienen iPhone, ¿sí? El teléfono de la manzanita, pues no se bajan Todo Noticias Latinas porque versión para iPhone no ha sido posible con ellos negociar versión para iPhone, ¿no? Piden más reglas que un tute y así es muy complicado. Entonces se bajan es TuneIn Radio o Tuning Radio, TuneIn Radio, así como suena, para los que tienen iPhone. Y una vez que han bajado TuneIn Radio, pónganlo así como suena, TuneIn Radio, para los que tienen iPhone, ¿no? TuneIn Radio, ya bajando la aplicación de TuneIn Radio, buscan ahí en la lupita Ferrer, en la lupita de búsqueda, buscan Todo Noticias Latinas. Y le va a aparecer inmediatamente y ya ustedes le ponen ahí un corazoncito como favorito para no tener que volverla a buscar cuando abren la aplicación. Y ahí nos escuchan de maravilla, de maravilla. Así que bueno, para todos los que en este momento tienen iPhone y que no nos pueden sintonizar por iPhone, no pueden descargarse la aplicación directa de Todo Noticias Latinas, bájense TuneIn Radio y nos buscan como Todo Noticias Latinas. Nora está contenta porque hay mucha gente pidiéndole fotos de sus muñecas, mucha gente poniéndolas a consideración, en este caso para los regalos de Navidad, y eso es bonito porque es un trabajo artesanal hecho a mano, un trabajo con mucha dedicación. Imagínese que solo para ponerle el pelo a pelo a una muñeca, porque muchas de ellas tienen cabello humano, solamente para ponerle el pelo a la muñeca, Nora se puede echar un día. Porque es uno por uno. Y no hay una máquina que lo haga. Uno por uno. Así que, pues, imagínense ustedes el trabajo que tienen las muñecas de Nora para ser como son. Muñecas hiperrealistas. Así que este es el número de Nora. 673-330-641. Se lo repito. 673-330-641. A los de Facebook Live, que se vengan para la emisión de Todo Noticias Latinas o que sintonicen diversa radio 96.7, donde por cierto, se está poniendo la mejor música de diciembre en la programación. La mejor música de diciembre en diversa radio 96.7. Una pausita, 11:24 y ya estoy de vuelta. No se me vayan a ir porque todavía tenemos mucho más.
Llega la película española más colombiana del año, La Fianza.
He dicho algo gracioso.
Lo que pasa es que es muy raro estar hablando con una compatriota de Cali, como yo, y que me esté hablando con acento español.
Protagonizada por Juan Acosta, Julián Román e Israel Elejalde. La Fianza es un thriller con toques de humor negro, dirigida por Gonzalo Perdomo Tafur.
¿Qué quiere? Llévese lo que quiere, pero no nos haga daño, por favor.
¿Usted no entendió nada? Calle la jeta.
No te la puedes perder.
¿Esto es un secuestro?
Esto sería como
una fianza.
www.lafianza.es. Te esperamos en el cine este 5 de diciembre. ¿Cuál es el precio de tus mentiras?
¿Qué hubo, mija? ¿Y vos qué?
Ajá, que me vine para acá y me quedé. Sacrificios que se hacen.
Sí, pues a veces toca. La ventaja es que aquí haces cosas. Mira que ya le di casita a la cucha. Ah, nomás arriendo.
Echi, ¿y esa vaina? Porque yo sin papeles ni nómina, como que ajá.
Pues mira que escuché lo de Unión Andina y me consiguieron la plata y el rancho.
Unión Andina, 608-937-090. 608-937-090.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent?
No, llama ahora mismo y entérate.
627-625-131.
Llama ya.
627-625-131.
Centro Dental Prevent, en Vallecas y Carabanchel.
Se puso mal.
¡Ey! Este es un mensaje para ti. En Body and Beauty mejoramos tu imagen y conseguimos que te sientas especial contigo mismo. Ofrecemos tratamientos faciales, corporales y de belleza en general. Extracción de lunares y verrugas, reconstrucciones capilares, alisado botánico, micropigmentación y mucho más. Reserva en el 663-615-391 y en el 910-711-243. Visítanos en calle Abolengo 14, Metro Vista Alegre. Salida a calle Abolengo. 663-615-391. Y recuerda, en Body and Beauty eres especial.
Si dormir es bueno, imagínate conmigo. Colchones Farmagold. No te acuestes con cualquiera. Elige Farmagold, el colchón que te da la garantía de miles de clientes satisfechos, hecho a mano y con materiales de nanotecnología, rendidos a un descanso único y placentero. Despertar sin dolores ni cansancio es posible con Farmagold. Llama ahora mismo al 641-08-1918 y recibirás un reloj de regalo. 641-08-1918. Desde solo 25 euros al mes, con financiación sin complicaciones. Farmagol, el colchón de tus sueños.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros. Seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería. Sin importar el documento que tengas, contrata solo con tu pasaporte. Llama ya. 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
Servicios informativos.
En Todo Noticias.
Buenos días, Álvaro. Eso los fiscales ya saben que van de acuerdo al gobierno que esté. Miren, en Colombia la fiscal roba la pulcra, la neutra, en fiestas con los acusados o con las personas que ya está investigando. O sea, que eso no tiene ni pie ni cabeza. Igual que lo que pasó aquí en España con el fiscal que le estaba pasando información a Pedro Sánchez y a todo su combo. Eso, la política es igual aquí o allá. Allá en Colombia, le pongo un ejemplo. Narcolás, Benedetti y su combo. Y ahora también la número 2 de Bonilla denunciando. Dicen que es mentira. Aquí en España, el señor Saldama denunciando también a todos los corruptos de aquí, socialistas, que es mentira. Drogas, perico y putas aquí en Canarias, allá perico con Benedetti y su combo, cacho de Garcolate, que es mentira. Ley de chimba aquí para Carlos violadores de la cárcel, en Colombia la están aplicando. Siempre van a lo que diga Venezuela, en Colombia. Aquí también están con lo de Venezuela, con el problema de la vieja que empezó la T4. Entonces, son iguales en todos lados. Yo no sé de qué nos asombramos. Eso de todas maneras, lo que digo, eso, no hay que meter la mano en juego por nadie, pero tampoco no decir que no, que es que los míos no hacen esto y los otros. No, todos son iguales. Mire, la mujer de Pedro Sánchez, investigada también por corrupción aquí, pues salvando bancos, una cosa que otra, que posgrado chimbos. La mujer de Petro en su momento está investigada también por una compra de helicópteros, por una comisión. Y bueno, así va todo. Eso de todas maneras, bueno, así vamos. Gracias, buenos días.
Álvaro, buenos días. Una cosa, pues felicitarlo por el programa, como siempre, que estamos ahí tan atentos y a la escucha siempre. ¿Qué debería decir? Pues con mucho guayado, porque no voy a poder ir a la viejoteca, pero pues si yo no sé si hay gente que piense como yo, pero como sugerencia hubiera estado genial que lo hicieran pues viernes, sábado, bueno, el viernes, si no querían que fuera un sábado, pues como una discoteca normal, pero la verdad es que habiendo puente hubiera estado mucho mejor, pues para uno no llegar ahí al trabajo. Yo trabajo como interna y pues ir ahí con carreras, no sé qué, estar pendiente, no se puede uno tomar pues algo más de la cuenta y todo, y la verdad es que pues no puedo ir por eso, porque yo el domingo a las 9 de la noche tengo que estar en el trabajo. Pero hubiera estado genial que la verdad que lo hubieran facilitado un poquito en ese aspecto, pues para las personas que lo tenemos un poquito más difícil, porque ahora quien pueda y se pueda estar incluso hasta las tantas, pero pues uno que yo que mantengo ganas de ir a una viejoteca, y la verdad que es que pues para irme ahí toda, pues sin poder tomarme nada, y estar pendiente de la hora y no sé qué, porque uno pues no se va a ir a las 2 de la tarde o a las 3 porque ahora están almorzando, bueno, la gente que almuerza temprano, pero bueno, en fin, bueno, sé que hubiera estado chévere que lo hicieran un poquito antes, aprovechando que había puente como para uno darle tiempo de uno quedarse, relajarse y explayarse y saber que el día siguiente no tienen que trabajar y poder descansar tranquilo. Bueno, pues nada, un abrazo, buen día, hasta luego. Lo digo sobre todo porque pues yo vivo lejitos y entonces pues claro, venir hasta Madrid y luego irme a donde vivo y luego tener que ir a trabajar, sobre todo eso. Es porque para gente que diga, no, es que yo también trabajo interna y yo voy o tal o cual, pero sobre todo es porque yo no vivo muy cerquita. Entonces, pues sí, sí que me hubiera gustado haber ido y hubiera estado chévere. Bueno, pues muchas gracias de todas formas. Saludos.
Sí, sí, eso tiene usted razón, ¿no? Pero pues es que el tema es que a veces hay cosas que a uno se le escapan de las manos. Lo que sí les puedo decir es que voy a hacer todo lo posible porque el concierto vallenato, que por cierto, aquí están nuestros amigos.
Inténtalo y no te vas a arrepentir jamás. Mira que yo llevo mucho tiempo esperándote.
Hola, ¿qué tal, mi gente? Les saluda Los Pilares del Vallenato. Queremos invitarlos para este domingo 8 de diciembre a la gran viejoteca de la patrona VIP de Todo Noticias. Recuérdalo, allá nos vemos.
Sí, hombre, la idea es que el concierto se haga sobre las 8, más o menos, para que pues las personas que tienen que irse y trabajar, entre esos yo, porque el lunes tengo que trabajar, pues podamos disfrutarnos el concierto completo, ¿no? Entonces, en eso sí que hablo con la organización de la patrona para que nos permitan estar mucho más temprano, que estén en tarima mucho más temprano nuestros músicos y podernos disfrutar la fiesta. Inclusive de un momentito antes, voy a verlo ya en el día de hoy para mañana tenerles exactamente en qué momento va a estar nuestro grupo vallenato en tarima. Y con toda seguridad nos la vamos a pasar en grande porque es la primera fiesta de diciembre que tenemos. Así que... Bueno, y también una noticia lamentable porque al menos dos personas han resultado muertas en un accidente de autobús en los Pirineos franceses. El bus transportaba unos 47 pasajeros y chocó contra una roca. Al menos dos personas han fallecido, 6 han resultado heridas de gravedad y otras 10 menos graves, así como 12 leves tras el accidente de un autobús en la localidad de Porté, Puy-Morens, en el sur de Francia, en el departamento de los Pirineos Orientales. Y pues allí también hay presencia de colombianos en este accidente, tanto que desde la Embajada de Colombia en España han emitido un comunicado en los últimos minutos, que por cierto, pues dan cuenta de lo que ha ocurrido y de las personas que han resultado involucradas, colombianos que han resultado involucrados en este accidente. El comunicado de la embajada dice que la embajada de Colombia en Francia y España y el consulado general de Colombia en la ciudad de París y Barcelona informan que alrededor de las 17 horas de ayer domingo ocurrió un grave accidente en la ciudad de Porté-Puy-Morens, en la región de los Pirineos Orientales. Un bus con destino a Barcelona, España, que transportaba 47 pasajeros, impactó con una pared, con una roca, lo que les decíamos antes. Dos de ellos habrían fallecido, 47 víctimas, 31 están hospitalizados, 4 en diferentes hospitales. Los consulados de Colombia en París y Barcelona, en coordinación con las embajadas de Colombia, Francia y España, se encuentran al frente de esta situación y estarán informando de acuerdo con los reportes que se obtengan por parte de las autoridades. Las autoridades francesas, bajo supervisión del prefecto de los Pirineos Orientales, han hecho todo lo posible por ayudar a las víctimas y movilizar la atención para el accidente con 130 bomberos, 40 gendarmes y vehículos de rescate. Dentro de las personas heridas, pues figuran personas también colombianas. Luego, vamos a tratar de identificar en este caso a las personas. En este caso sería Yolanda Martín, estaría también Edwin Gutiérrez, Sandra Suárez, Miriam Rodríguez, María Suárez, Brian Ángel Ruiz, Marielén Cardona. Son varios los colombianos que han resultado hospitalizados, que han resultado afectados por este accidente. Son varios, bastantes, por no decirlo. Yo ahora, este comunicado acaba de llegar, con lo cual, pues no me ha dado, digamos, el tiempo de leerlo, pero sí veo yo aquí muchos nombres de personas colombianas que han resultado afectadas en este accidente de autobús. Bien, nos ponemos otra vez en modo Navidad. Bueno, y se está empezando a cerrar este año. Laura de Body and Beauty, muy buenos días.
Hola Álvaro, buenos días a todos los oyentes.
Bueno, recordarles en este caso que este trayecto del 2024 pues ha traído grandes satisfacciones para Body and Beauty, pero también, pues aparte de su octavo aniversario, también una cantidad de ofertas, de incentivos para que los oyentes de Todo Noticias Latinas puedan utilizar los servicios de Body and Beauty. Hagamos un repaso, ¿no?, sobre lo que ha significado este 2024 y adicionalmente sobre las diferentes ofertas que siguen existiendo, que siguen estando ahí.
Así es, claro que sí. Bueno, ha sido un año cargado pues de mucho trabajo, de mucho conocimiento, mucho aprendizaje, clientes nuevos, familia que se va uniendo a esta familia de Body and Beauty. Y sí, nosotros siempre hemos intentado crear ofertas que estén pues al alcance de todos, que sean llamativas, que se enfoquen en nuestro fuerte, que es la reconstrucción capilar, los alisados orgánicos, los faciales. Y pues muy en esa línea hemos trabajado y hemos girado en torno a todo eso, ¿no? El Black Friday fue un éxito total. Cerramos esos 3 días de oferta con el 15% de descuento en los tratamientos que estuvimos anunciando. Muchísimas personas se beneficiaron, quedaron unos trabajos con unos resultados magníficos. Y nada, estamos aquí con los brazos abiertos dándole la bienvenida a este Don Diciembre y animándolas a todas a que pues organicen, ¿no?, como un cronograma de lo que en realidad desean hacer en el cabello y de forma correcta vayamos paso a paso llevándolas al objetivo que quieran alcanzar, sí, con su nueva imagen o con su cambio de look en este diciembre.
Laura, en relación con eso, en estas fechas todo se nos empieza a amontonar, ¿no? Y uno a veces, ante los avatares del tiempo y de las cosas que hay que hacer, que las compras, que no sé qué, que la peluquería, qué tal, pues uno debería tener más o menos una especie de orden cronológico, si es que se puede, ¿no?, para saber qué hacerse, por ejemplo, si usted quiere al final un tratamiento en el cabello, un tratamiento de los distintos que hay en Body and Beauty. ¿Cómo podría hacer ese orden para que no nos quedemos cortos de tiempo?
Así es. Mira, Álvaro, cuando nosotros viene una clienta aquí a Body and Beauty y desea hacerse un cambio, pero implica muchos cambios en ese cambio total. Quiero mechas, quiero un alisado, quiero esto, quiero lo otro, pues intentamos poner un orden, porque es que en la peluquería el orden sí altera el resultado, ¿sí? Entonces intentamos alinearla cronológicamente para que el cabello no sufra, porque aunque esté en manos de profesionales y aunque esté con productos profesionales, si usamos esos productos a destiempos, pues estamos trabajando con químicos y al final va a haber una carga química y va a terminar en un desastre. Entonces mi recomendación es todas las personas que quieran realizarse un alisado, pero que también me quiero hacer mechas, pero que también me quiero cambiar el color del fondo, pero también quiero hacerme unas ondas, pero también quiero hacer un tratamiento de hidratación, pero resulta que lo tengo maltratado y también me quiero hacer uno de reconstrucción, pero resulta que entonces no me quiero hacer queratina sino un botox, entonces no volvernos locas, ¿sí? y acudir en este caso a profesionales para que el orden correcto sea. Si me quiero hacer un ejemplo, si me quiero hacer un alisado, pero también me quiero hacer unas mechas, pues primero lo ideal es hacer el alisado, ¿sí? Y después exponer, días después exponer al cabello a una decoloración. Si yo primero me hago una decoloración y llevo el cabello, siempre una decoloración va a ser agresiva para el cabello, porque siempre, aunque se haga con excelentes productos, siempre va a haber un arrastre de color, ¿sí? Y al haber un arrastre de color, me estoy llevando lípidos, vitaminas, aminoácidos, hidratación. Y si encima luego me hago un alisado o una queratina y pongo la plancha a una temperatura de 230, de 240 grados, encima de un cabello que ya le he quitado todo lo que he mencionado anteriormente, pues ¿cómo va a quedar esa mecha después de 10 pasadas que uno hace normalmente con un alisado? Uh-huh. En un cabello que ya, o sea, es saturar el cabello, es quemarlo. Entonces, por favor, todas las que quieran realizarse varios cambios en el cabello, pues la invitación es a que nos visiten, que recuerden que somos un centro especializado en reconstrucción capilar, y aquí nosotros les vamos a organizar como un calendario de qué es lo que deben hacerse primero, qué se deben hacer después, para que al final, en Nochebuena, en Nochevieja y de cara al 2025, tengan una melena fuerte, tengan una hebra capilar sellada y no un cabello rubio quemado o un cabello liso y la punta frisada, ¿sí? Uh-huh. Es importante tener esto en cuenta.
Uh-huh. Pues bien, porque al final pues termina siendo más caro el caldo que, ¿no?
Total, claro,
total. Por verse bien un rato.
Claro que sí, mira, ¿sabes qué nos pasa mucho aquí en Body and Beauty? Las clientas que van a Colombia y se hacen una queratina, llegan y es en Colombia, pero la mayoría, o sea, yo te podría decir que un 90% llegan de Colombia y es, me hicieron una queratina en Colombia y me quemaron el cabello, ¿sí? Uh-huh. Entonces, no es que te hicieron la queratina y te quemaron el cabello, es que te acabas de hacer unas mechas aquí en España para llegar a Colombia rubia, preciosa. Ya el cabello iba sensibilizado, no hiciste ningún tratamiento de hidratación ni de nutrición y llegaste a Colombia y te metiste a una peluquería, te hiciste una queratina con 230, 240, la plancha de grados y obviamente se te quemó el cabello, ¿sí? Entonces, por el orden, porque el orden sí altera este tipo de tratamientos, entonces tener en cuenta eso.
Sí, pilas con eso porque el pelo es no es para toda la vida, ¿no? Eso
claro, mira, deteriora. Yo siempre les digo cargarse el cabello, quemarse el cabello en una hora te lo quemas perfectamente, pero luego reconstruir ese cabello, eso es una cosa de tiempo, de dinero, de tiempo, de cortar, porque muchas veces hay cabellos que nosotras ni con el super SOS lo podemos reconstruir y toca cortarlo y esa es, reconstruirlo luego no es una hora, es son meses e incluso hasta un año entero la gente gastando dinero y tiempo en productos para poder recuperarlo. Entonces pensarse muy bien antes de realizarse un cambio, qué es lo correcto, qué es lo adecuado y en dónde lo van a hacer.
Una cosa, una rapada directamente, ¿soluciona todos los problemas o la agresión al cabello llega a tal punto que se resiente el folículo? Yo no sé cómo se llama eso en este
no,
caso.
No, una rapada lo solucionaría completamente. No, el químico hace daño sobre el cabello que está expuesto, sobre el interno pues no, es difícil que queme o que el cabello que vayan haciendo salga quemado, salga malo, aunque hay ocasiones en donde sí, hay gente que se corta muchísimo el cabello y ese pelo va creciendo y va perdiendo, pero ya no es por el químico que se haya realizado, por el tinto, por las mechas, sino porque ha tomado un antibiótico muy fuerte, porque se ha sometido a quimioterapias, porque ha pasado por un proceso de alimentación, cambió la dieta, o sea, ya por algo más de salud, algo interno, que por un químico que se haya visto expuesto el cabello, el externo.
Muy bien, pues les dejo entonces el número de Body and Beauty. Ya saben ustedes que están con personal experto, con el personal idóneo para hacerse este tipo de prácticas, cosa de que pues no vayan ustedes de pronto luego a darse cuenta que era lo que no se debía hacer. Body and Beauty está en la calle Abolengo 14, en el Metro Vista Alegre, y tomen nota de este número. Por cierto, tenemos biblioteca el domingo, ¿no?
Sí, te iba a hablar por el interno porque necesitamos una mesa muy grande, porque ¿cómo te parece que eso nos hemos organizado aquí nuestro parchecito de Body and Beauty con unas clientas y con unas oyentes de Todo Noticias, entonces vamos a ir a animar esa biblioteca.
Fenomenal, fenomenal.
Necesitamos una mesa por ahí de unas 15 personas.
Fenomenal.
Allá vamos a estar todas y nos vamos a poner cara todas y todo.
Parrandón vallenato, ¿le gusta el vallenato?
Pues el parrandón, si te soy sincera, mira que no mucho. Pero
cuando es en vivo, es chévere.
Ya te iba a decir lo mismo, pero cuando es en vivo y uno ya está con la sangre caliente, sol, que le pongan lo que le pongan, que sabe sabroso.
Sí, eso sí, cualquier Beethoven por ahí.
Sí, sí.
Bueno,
sí,
claro, 663-61-53-91, repito, 663-61-53-91, 663-61-53-91, Body and Beauty, en la calle Abolengo 14, Metro Vista Alegre. Óigame, ¿qué tal es usted para jugar aguinaldos?
Me gusta.
¿Sí? Ah, bueno, pues esté pendiente, porque esta semana vamos a iniciar a jugar aguinaldos con los oyentes.
A ver, perfecto, cuente conmigo, ahí
estoy. Sí, rico, chévere.
Rico, sí.
Laura, un abrazote grande.
Otro para ti, Álvaro, y para todos los oyentes, gracias.
Chau.
Buenos días, Álvaro, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Te mando un saludo desde aquí de Madrid. Lo que yo nunca he comprendido es la ventaja que tiene darle los bloqueos económicos a los países. No entiendo. Por ejemplo, en Cuba ha estado bloqueado toda la vida y, bueno, toda la vida que yo he vivido, ¿no? Pues.
Espérame, que es que me ponen una llamada y me cortan los audios.
La población allí es muy pobre. Yo creo que los bloqueos no solucionan ningún problema ni nada. O sea, afectan a la gente, a la población, a la gente del común, de la calle. Y no sé, no veo beneficios en los bloqueos. Un saludo. Nunca lo voy a entender, eso sí.
Sí. Yo tampoco veo beneficios. Es una medida que, por cierto, los bloqueos a los únicos que afectan son a los ciudadanos. ¿Ustedes creen que el bloqueo afecta a Nicolás Maduro o a la familia Castro? En absoluto. Pero de ahí, a llegar uno a poner una pena, es que la magnitud de la cosa es jodida. Una pena de 30 años de prisión para una persona que de pronto no piense como pensamos nosotros, porque un bloqueo no soluciona. Pero habrá gente que diga, bueno, pues es que sí es la única forma de sacar a este hombre y tal. Y pueden estar errados, pero es que a uno no se lo llevan a la cárcel por tener una opinión errada, o al parecer de los demás, errada, porque eso no da cárcel, eso no tiene por qué dar cárcel. Entonces, ojo, que no se confunda, evidentemente yo no estoy de acuerdo ni con ese ni con ningún bloqueo, ni con el bloqueo a Irán, ni con el bloqueo a Cuba, ni con el bloqueo a Venezuela, en absoluto. Pero de ahí a que lo metan a uno preso, pues 30 años, lo inhabiliten durante 60 años, le metan una multa de hasta $1,000,000, no, es que eso es acabar con la vida de uno.
Claro, muy buenos días, Álvaro. Le comento una cosita y quisiera que esto no saliera mi nombre al menos al público. Es una queja de un patrocinador suyo, que es la clínica dental Prevent, que viene hace muchos años de cara a los latinos, buena clínica y todo, pero he tenido una mala experiencia allí. Se la comentó en plan privado y ya usted mira... Estudia si se repite esto que me ha pasado a mí, porque no me ha gustado. He asistido yo allí para chequearme una muela que me molestaba y me han hecho una panorámica de la muela, una radiografía, y rápidamente me han dictaminado de que tenía que cambiármela, quitarme la muela, ponerme en un tornillo, ponerme en una endodoncia, creo que se llama esto. Y me dieron inmediatamente presupuesto que si me lo aceptaban, que ya mismo me daban cita para hacerme ese tratamiento. Yo, pues, como me tomó por sorpresa, porque lo que tenía era dolor en la muela para morder, desconocía si era una calza o tenía caries o algo me había pasado. Definitivamente me vine a otro sitio por mi barrio donde mi mujer había asistido hace poco a una cita odontológica y tal. Me hicieron el dictamen y lo que tenía era en realidad la encía inflamada, la cual me estaba haciendo molestias en esa muela para morder. A lo que voy es, no me ha gustado o me ha parecido muy, muy mala actuación el que hayan determinado tan rápidamente que la muela era cambio tal, endodoncia, y se me subía 600 y pico de euros ese trabajo. Yo no digo que sea mala clínica, repito, porque hace muchos años yo me hice ayuno empaste y eso, y conozco la clínica de hace mucho rato, desde cuando usted la promocionaba con la doctora Marta Sánchez. O sea, que imagínese lo que le estoy hablando. Pero sí le dejo esta inquietud para que usted internamente averigüe, hurgue, si vuelven a haber casos así, para que llame la atención allí. Y digo que mi nombre no salga a la luz pública porque es que la chica que hay allí, Pilar, creo que se llama Pilar, que es la que llama, recibe las llamadas y todo, no la conozco bien a ella, pero tenemos una amiga muy en común y me daría cosa de que... de que yo haga como esta queja, ¿sí me entiende? Le dejo esa inquietud solamente. Usted que mismo dice que le gusta sacar al público patrocinadores bien, legales, honestos y todo eso, pues este detallecito con esta clínica no me ha gustado. La verdad, en el otro sitio lo que hicieron fue decirme que me aplicara desinflamatorio y se me ha quitado, ¿verdad?, el dolor de morder y de todo. Imagínese yo donde me hubiera hecho un gasto de esos inoficiosamente, ¿vale? Un saludito, Álvaro, que tenga buen día.
Uh-huh. Sí, no, es que como yo no preescucho los mensajes, no, y ya después de que empieza a sonar, no lo puedo parar. No lo puedo parar porque entonces la gente lo que va a decir es, ¿y entonces qué van a ocultar allí? Y eso tampoco. Ahora bien, en el tema, yo no conozco el caso, habría que, voy a mandarle este audio a Pilar para que pues nos explique un poco. Porque es que mire, los criterios... Usted puede solucionar un problema mediático, lo puede resolver, mediático, ¿cierto? No estoy diciendo que ese sea el caso, estoy simplemente pensando como los locos, pensando. Usted puede resolver el caso inmediato, entonces se le quita el dolor, se le desinflama y le quitan el dolor. Pero si efectivamente la muela requiere ser removida porque se puede volver a presentar eso que le quitaron de manera mediática... En ese caso, ¿quién tendría la razón? ¿Sí? Entonces, porque lo otro sería que le estuviesen a uno, digamos, impulsando a prácticas que no se deberían hacer, y eso sí ya es un poco más complejo, más grave. ¿Sí? Pero si efectivamente la muela tiene problemas, ¿sí? Otra cosa que le digan a uno, a mí una vez, yo lo digo porque yo tengo una muela, que me dieron a escoger. Me dije, no en Preven, eso fue hace ya mucho tiempo. Me dieron a escoger una de dos, o la muela se va porque le va a seguir generando problema, o entramos en un proceso de reconstrucción de la muela. Y entonces yo pregunté, bueno, y si me la vuelan directamente, entonces me dijeron, bueno, pues esto tiene este costo. Y si me la reconstruyen, bueno, pues esto tiene este otro costo. La reconstrucción costaba mucho más, bastante más, ¿no? La reconstrucción costaba bastante más. Es como una casa. Reconstruir una casa puede llegar a salir más caro que demolerla. ¿Sí? Porque como usted no tiene, en el caso de la muela, no tiene necesidad de poner otra muela ahí porque ya se la quitaron. ¿Sí? Ya se la quitaron. Pero si reconstruye, pues ahí hay otro costo. Yo tomé la decisión de reconstruirla porque yo sí quería seguir teniendo ahí mi muela. Y la tengo. De hecho, la tengo ahí todavía. Entonces lo que sí le hago es mantenimiento, limpieza, no sé qué. A veces periódicamente voy a que me la revisen y tal, porque no quiero que se pierda. O sea, no quiero que se pierda, que esa pieza me la saquen, porque no quisiera dejar ahí ese hueco, ¿no? Entonces, pues eso. Es muy complicado, digamos, establecer si hay mala fe, si hay mala praxis. O es un poco difícil, porque no conozco yo el caso. Pero igualmente le voy a dar a conocer esto a Pilar para que pues mañana, que va a estar aquí con nosotros, nos comente un poquito sobre este mismo asunto, ¿no? Pero como les digo, ya son 30 años de esta clínica, ya el mismo oyente lo decía, de los tiempos de Marta Sánchez, es muchos años, y uno cuando tiene un negocio ya muy, muy sólido, muy, muy cimentado, con unas bases fuertes, pues es complicado que de un momento a otro resulta que las cosas ya no sean, porque eso es patear uno la lonchera, ¿no? Como dicen vulgarmente. No sé. Bueno, igual, ya le digo, se lo voy a mandar a Marta para que Marta nos eche una manito y nos cuente un poco qué pasó con ese caso como tal. Ya tenemos ahora las 11 de la mañana, 54 minutos, 11:54.
Eso le iba yo a preguntar, porque este año en la nueva etapa de Todo Noticias, y de verdad que yo me tengo escuchando diversas radios, y ahora con todos los nuevos integrantes al equipo, o sea, estoy todo el día con la emisora.
Y no sé, no pienso que hacer algún tipo de especial con los nuevos integrantes ahora para Navidades, con el boli, por la mañana con el mañanero y con Emerson, no sé, si piensa hacer algo o no. Venga, un saludo.
Ya interesante, voy a hablar con mis compañeros a ver qué nos inventamos. De pronto, de todo el conjunto de la radio, de Radio Diversa, Emerson me está escuchando en este momento, a ver si tomamos nota y nos inventamos algo, los saluditos de los integrantes del equipo, en fin, ese tipo de cosas que yo creo que hacen más fuerte, más poderosa nuestra apuesta por llevarles a ustedes información y entretenimiento, que al final es el cometido que tenemos. Ya tenemos ahora las 11 de la mañana, 55 minutos en Todo Noticias Latinas, 11:55. Bueno, de los tripulantes de ese autobús, por lo menos 32 son colombianos. Imagínense, colombianos y colombianas. Algunos de ellos heridos. Para Venezuela, los que envían a Venezuela 54,01 bolívares soberanos o 0,96 dólares. Para los que envían a Argentina, 1,129 pesos argentinos. Para Bolivia, 9,39 bolivianos o 1,03 dólares. Para Colombia, 4,619 pesos. 4,619 pesos por cada euro que usted envíe a Colombia o 4,600 si lo hace a través de la ventanilla de Tamarindo Express. Para Chile, 1,011 pesos chilenos. Para Ecuador, 1,04 dólares. Para El Salvador, 1,04 dólares. Para Honduras, 26,28 lempiras o 1,03 dólares. Para Paraguay, 7,922 guaraníes o 1,04 dólares. Para el Perú, 3,89 soles o 1,04 dólares. Para República Dominicana, 63,76 pesos dominicanos o 1,04 dólares. Este es el cambio que le paga Tamarindo Express en la calle del Río número 6. No olviden que tienen envío de paquetería por avión, especialmente en esta época en que viene bastante bien enviar nuestros regalitos, nuestros presentes. 91-22-22-575. 91-22-22-575, Tamarindo Express.
Hola, buenos días, Álvaro y abogado. Álvaro, una sugerencia nomás, hombre. ¿Qué tal si el abogado algún día nos habla de la reducción de la jornada laboral que se está pensando aprobar en España? A ver si de pronto nos afecta o nos interesa o no. Muchas gracias, buen día.
Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor. Baila con la típica. ¡Hey!
Bueno, buenos días. Este viernes festivo, ¿no? Yo no sé de qué se trata el festivo, pero quiero saber si en realidad es festivo.
Uy. Mire, el viernes es festivo porque es un día muy importante en España. Mucho, muchísimo. Yo diría que es el día más importante de España. Es el día de la Constitución española. La carta de cartas, la ley de leyes, la Constitución española. Por eso es festivo nacional, el viernes. Día de la Constitución española, ¿vale? El viernes 6. La Constitución data de 1978, 6 de diciembre de 1978. Es el día de la Constitución. ¿Más cosas?
Cuba no está bloqueado, porque dicen que está bloqueado. No, Cuba tiene relaciones con un montón de países y lleva a Cuba un montón de cosas. ¿Cómo es posible que digan que está bloqueado y nosotros le tenemos que comprar la comida al familiar que tenemos en Cuba en dólares y en una aplicación? Entonces, no hay pollo para la gente que cobra en pesos, pero sí hay pollo para la gente del extranjero que paga en dólares. Entonces, lo que pasa es que los gobiernos lo tienen manipulado y todo lo mueven ellos.
Bueno, entonces tenemos informaciones distintas porque lo que yo sé es que Cuba sí está bloqueado. Amor. Bueno, les dejo el teléfono de Farmagold. Ustedes se van a encontrar con Sandra, la que dice vecino, vecino. Pues Sandra está ahí pendiente de sus llamadas. Farmagold es un muy buen regalo, un colchón. Hágame el favor, el lujo, que lo pongan a uno a dormir como perro rico. 641-081-918, lo repito, 641-081-918. 641-081-918. Todos y todas en Farmagold reciben regalo, ¿vale? Todas y todos, todas las personas que se quieran comprar un colchón reciben regalito.
Marito, muy buenos días a vos, buenos días a todos los oyentes de Todo Noticias Latinas. Primero darte una feliz bienvenida a diciembre a vos y a todos los oyentes. Y segundo, felicitarte por esas dos nominaciones a los premios El Cotillo como mejor periodista y mejor presentador de magazine. Felicidades, seguro que te lo vas a llevar los dos. Un abrazazo, cuídate mucho y ya nos veremos en la gala. Un abrazo, viejo, se te quiere, se te admira y nada, que tengas un buen resto de lunes.
Ah, bueno, sí, tenemos nominaciones para los premios El Cotilleo. Diversa Radio, Emerson Reyes está nominado como mejor director, entiendo yo. Es que no lo he visto, me lo mandaron ahora. Y creo que hay otras dos nominaciones también para este programa, para este periodista. Así que mañana les hablo de los premios El Cotilleo para que ustedes con sus votos pues ingresen a la página del Cotilleo y empiecen a votar por las candidaturas de Diversa Radio 96.7 y de Todo Noticias Latinas aquí en esta emisora. ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer? Bueno, señoras y señores, nos vamos con PM Seguros. Si ustedes están buscando un seguro, pero un seguro de verdad, verdad, llamen a quien sabe de seguros de verdad, verdad, a Paula Manrique en el 613-645-831. Y por qué no, un seguro también puede ser un muy buen regalo de Navidad. 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, Paula Manrique. Bueno, señoras y señores, les agradezco mucho que nos hayan acompañado en la emisión del día de hoy aquí en Todo Noticias Latinas. Muchas gracias a todos y a todas. Mañana, Dios mediante, si nada extraordinario ocurre, pues estaré a las 9 de la mañana nuevamente aquí en la 96.7 Diversa Radio. Gracias, se les quiere mucho. Adiós, adiós, adiós. Dolor profundo.